Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bueno, pues seguimos adelante, despedimos de Eloy, incorporamos a José Edelstein, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, amigas? Bien, bien, muy bien.
Hola.
Gracias por unirte. Por unirte hoy. Y nada, vamos a hablar entonces de cosas, ¿no? Ya que hemos hablado de historia muy antigua, de hace 80.000 años, ahora algo un poquito más reciente. El tema de los... Bueno, no, me voy a saltar, mira, voy a saltarme el orden cronológico. Vamos a ir al Challenge del Vesubio, si te parece, María. Que hemos hablado de este tema. Esto es, ya saben, esos papiros que se han encontrado en la ciudad de Herculano, en ese yacimiento arqueológico. Y en el episodio 411, estaba aquí mirando, estuvimos hablando bastante en profundidad de ese tema, ese hallazgo, que esto era la villa del suegro de Julio César o algo así, estuvimos contando,
sí, si yo recuerdo bien. Sí, señor, sea Calpurnio, ¿no? Pisón.
Y aquello quedó todo enterrado con la erupción famosa de, no sé, unas pocas décadas después de Cristo, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero unas décadas, no sé, el año 70 después de Cristo o algo así, la erupción volcánica que enterró todo aquello. Y claro, lo destruyó, pero también lo dejó ahí guardado, preservado. Y ahí, claro, hay una biblioteca enorme de material que se le pone los dientes largos a los historiadores porque, o sea, lo que debe haber ahí... Lo que debe tener en su biblioteca el suegro de Julio César, ¿no? La cantidad de cosas que habrá ahí relevantes sobre el imperio que se podrán descubrir ahí, pero eso está en unos papiros enrollados, carbonizados, y que cuando se han intentado abrir normalmente se desmigajan y se deshacen todos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue por este grupo de investigadores que no tengo ahora por aquí el nombre, pero se llama el Seals, creo.
Seals es el impulsor del proyecto, el doctor. Y los demás forman parte de su equipo, pero de lo que vamos a hablar hoy es del concurso.
Exacto. Entonces, por eso estaba haciendo un repaso de episodios anteriores, porque aquí lo que se hizo fue hacer una tomografía tridimensional con rayos X. Se escanearon estos papiros para no tenerlos que abrir y que se destruyan. Se coge el rollo carbonizado. Se mete en una máquina, de una especie de máquina de rayos X, pero muy, muy, bueno, tiene una precisión de más de un milímetro, o sea, mejor que un milímetro, y todo eso se escanea. Entonces hay una reconstrucción tridimensional, porque es una tomografía, ¿no? Se gira en tres dimensiones, se va haciendo la radiografía en tres dimensiones, y entonces virtualmente dentro de un ordenador se puede desenrollar. Y se tienen las imágenes de cómo sería esto desenrollado. ¿Cuál es el problema? Que la tinta se ha evaporado. Pero la esperanza es que queden restos en donde había tinta como para poder reconstruir las letras que quedaron ahí carbonizadas. Y de esto viene, esto se empezó a estudiar creo que eran estudiantes de este grupo, pero no sé qué fundación, no sé si tienes la información a mano, decidió acelerar el proceso creando unos premios para que la comunidad, la gente, los frikis que hay por el mundo pudieran aplicar técnicas de Machine Learning a intentar descifrar estos papiros desenrollados virtualmente. Aquí hay dos retos. Uno es averiguar dónde hay tinta, qué píxel hay tinta, qué píxel no hay tinta, y luego un segundo reto que es formar letras, una vez que sabes dónde hay tinta, formar letras y luego ya leerlo, ¿no? Y descifrar lo que ponía ahí. Pues María, ¿qué hay de nuevo? Ya hay premios, ¿no? Ya se han empezado a dar unos premios.
Viejo. ¿Cómo? Pues sí, ¿qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Pues sí, mira, lo has explicado muy bien. Y el Vesuvius Challenge, el desafío del Vesubio, se lanzó en marzo de este año, 2023. Y tengo aquí los nombres de las personas. Son dos personas, Nat Friedman y Daniel Gross, que hicieron aparte de hacer el reto del Vesubio, hicieron un canal de YouTube, un programa, hicieron entrevistas a los estudiantes de Brent Seales, que es este hombre, el impulsor de la tomografía. Y uno de sus estudiantes era Steven Parsons, fue el primero en encontrar los restos de tinta, pero los encontró fuera, en pedazos de papiro separados, no dentro del rollo. Son papiros porque son las plantas. O sea, el papiro es una planta que no os quiero enamorar, pero viene del Nilo. Entonces están enrollados. Los pergaminos son de animales, son de vísceras de
María
animales.
siempre lo explica porque sabe que yo siempre me confundo con eso y tengo que
Pero nos
pensarlo y me
confundimos
olvido.
todos.
¿Vale?
Nos confundimos todos. Entonces, como has dicho tú muy bien, están enrollados, están carbonizados y cuando se abren se desmigajan. Y este estudiante fue el primero en dar con esos restos de tinta, un poco de tinta que tenía elementos orgánicos. Entonces, de él surgió la idea, vamos a intentar encontrar las imágenes dentro de los papiros, porque lo que escanean es el papiro buscando imágenes. Entonces, todos estos chicos han estado entrenando sus modelos de Machine Learning para que saque donde hay tinta, está como fragmentado. Entonces, donde está más roto, donde está más deteriorado o más oscuro dentro de lo quemado, ahí sacan una imagen como si fuera una fotografía, el scan tomográfico. Y claro, el problema es que hay muchas páginas, o sea, está en espiral, está enrollado en espiral. Entonces, la tinta que está delante tiene que estar más fuerte que la que está detrás, o sea que no es nada baladí. Entonces, la primera letra que encontró la primera mancha que encontró este chico era simplemente una mancha de tinta. Pero luego viene, nos vamos a dejar muchos nombres en el tintero, pero otro estudiante, Casey, porque los premios, como ha dicho Héctor, el primer premio son 40.000 dólares que se ha llevado un chaval de 21 años, becario de SpaceX, ¿no? 21 años, porque ha encontrado una palabra, o sea, por primera vez desde hace 2.000 años hemos leído algo que pone en esos papiros carbonizados, que puede haber ahí, la mayoría están en griego, suelen ser obras epicúreas, pero que puede haber ahí la poética perdida de Aristóteles, las obras de Safo, las obras de Veroso, bueno, estamos todos fantaseando
La
con lo que puede haber
contabilidad
ahí.
del imperio, vaya usted a saber.
Contabilidad a veces, imperio. Claro, me la tenía el suegro de Julio César.
Habrá papiros con iniciales y números ahí, yo qué sé. Habrá unas
Y
iniciales y
puntos.
luego M, M, C, M y números así romanos, ¿no?
La poética, mencionás la poética de Aristóteles porque
La segunda.
hay posibilidad de que esté o
No,
para
eso es una fantasía mía,
Ah,
una fantasía que tengo
ok.
yo
Eso.
recurrente.
A ver, creo, si corregime si me equivoco, pero si no me acuerdo mal, la poética es uno de los libros de la comedia, ¿no? Un libro perdido dentro de
Exacto.
la comedia que se supone que fue perdido como mínimo en el siglo XIII, pues que se cree que había copias en el siglo XII, pero se perdió
Pues
dentro.
sí,
Esa es la que sale en el
hay
nombre de la
una.
rosa. Exacto, la de que
Exacto,
el nombre de la rosa,
exacto.
exacto.
Pero todo eso de que trata de la comedia es por una reseña, una glosa medieval, como dice el del siglo XIII, que habla de la comedia en Aristóteles, es así. Entonces suponemos que esa poética perdida habla de la risa y que está prohibido para. ¿Cómo era aquel? El que el nombre de la rosa, el monje que era como la imagen
Burgos.
de Borges.
Burgos.
Eso era,
De
Jorge
hecho,
de
el
Burgos
nombre, de
era.
hecho, Jorge Burgos es por Jorge Luis Borges.
Exacto. Que el paraíso es una especie de biblioteca, ¿no? Pues lo que os decía, los premios son tres, hay tres chavales que han ganado premios. Es que no me acuerdo los apellidos, los tengo aquí apuntados,
Yo
pero son
los
la
tengo.
Casey
Casey
Handmer.
Handmer ganó el primero por haber encontrado
Una letra,
sí,
una
y
letra.
tinta.
Pero es que encontró una letra, encontró una que podía ser una pi, ¿vale? Tú sabéis lo que es pi, no os lo voy a contar yo ahora, pero como si fuera un puentecito, pues que puede ser pi o puede ser la parte de abajo de una eta mayúscula, ¿vale? Entonces este chaval encontró una letra, felicitaciones para él, también lleva un premio de 20.000 dólares, puede
No,
ser,
diez
tú
mil,
lo
diez
tienes
mil.
ahí,
So,
10.000.
Casey Handmer fue el primero de 10.000 porque fue el primero en eso, en encontrar una forma de identificar tinta y encontró alguna letra. Luego Luke Farritor, que es el de
Ese es
40.000, es el que se
nuestro
llevó
Dios.
el más grande por una
Pero es
palabra
que
entera.
ahora vamos a hablar, no lo digas, no lo digas, no lo
Ah, no
digas.
digo,
Pero
vale.
es que después de Luke hay otro chaval que es Yusef, que es egipcio. Mira, fíjate
Eso.
cómo enlaza esto con nuestros temas. Ese chaval ha encontrado también el mismo trozo y ha supuesto, ha podido, no sé, como imaginar letras, una palabra arriba y otra abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra, la primera palabra que hemos leído en un papiro carbonizado de Herculano que se creía perdido? ¿Cuál es la palabra? Ahora puedes decir, Héctor.
Yo lo sé, pero no tiene gracia porque
Venga,
solo he
dila,
leído
dila, dila.
púrpura, ¿no? Purple.
Sí, pero bueno, pone porfuras.
Ah, es verdad, ¿y por qué lo he dicho en inglés? Como, claro, es que yo lo leí en un artículo en inglés, entonces lo dije en inglés.
No, has dicho púrpura, lo has dicho.
Sí, pero luego dije purple y digo, ¿por qué demonios he dicho purple? Es porque lo leí en inglés en un artículo, pero evidentemente.
Claro, la forma original. Bueno, porfuras es genitivo, ¿vale? Es el genitivo de porfura, que es púrpura, que sabéis que la púrpura es este color relacionado con el poder, porque se saca del caracol, el murex, esta concha tan famosa en Fenicia, ¿no? La púrpura de Tiro era la más valorada, o sea, para sacar, no sé cómo son las proporciones, pero es una burrada, necesitas como miles de esos caracolitos para teñir un trozo de tela. Entonces la púrpura pasó a formar parte de la ropa de la familia imperial, de la gente con poder, de los altos cargos. Entonces la palabra porfuras,
El
que
poder
es
era
de la
cuántos
púrpura.
caracoles eras capaz de machacar,
Pues sí,
básicamente. Esa es la medida del
yo ando
poder.
detrás de esos caracoles que están casi extintos. Entonces, al ser un genitivo, se puede referir a una persona, a una ropa, a algo teñido de ese color. Pero fíjate que las letras que ponen ahí, si estáis viendo, porque Francis ya lo habrá puesto en el chat, este es el paper tal, ahí pone porfirac. La última letra es una C. ¿Por qué? No es una sigma de final de palabra como debería ser preceptivo. Esa C, los que sabéis ruso, ¿vale? Y sabéis escribir el cirílico, sabéis que la C es una S. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? De una sigma lunada, que es la simplificación, es una C, pero porque simplifica esa sigma mayúscula en zigzag. Y esa letra en concreto es del periodo helenístico. O sea que sabemos por eso de qué época es. Y eso me parece a mí súper importante. Y hay una palabra arriba que ha descubierto el Yusef, que ha querido leer, que es anionta, que significa
Joseph
algo así
Nader.
como llegar a, eso es, como llegar a conseguir algo. Y debajo hay otra palabra, bueno, lo que vemos son imágenes, trocitos, manchas que ellos reconstruyen como letras, que es homoion, que significa similar. O sea que esto, como has dicho tú, es un trabajo primero de inteligencia artificial, de machine learning, y después de traducción, de leer el griego y saber lo que pone. Solo hemos leído púrpura, pero estamos muy emocionados. Yo hoy voy a ser breve porque esto es lo que quería contar.
Estupendo.
Esto es lo que quería decir, que ha sido el challenge, que casi hacemos grupo aquí con Sara, no sé si os acordáis. Tú lo desenrollas, luego tú lo traduces. Se nos ha adelantado. Pero ha sido desde marzo, o sea, se lanzó en marzo el reto este. Y la
Pero
motivación
queda
del
todavía
dinero.
Un porrón de premios, ¿eh? El gran
Muchos.
grande es casi 1 millón. Creo que son $700.000 el más grande.
Todavía estáis a
Y
tiempo de desenrollarme, yo lo leo.
Solo se han conseguido 60.000 por ahora. 10.000 a Casey, 40.000 a Luke y 10.000 a Yusef.
Bueno, ahí estamos.
Queda
Y os voy
todo.
A hacer una pregunta chunga. Vesubio. ¿Con B o con V?
Ostras. Yo, la primera con V y la segunda con B, pero es que luego lo he visto escrito por ahí en inglés que lo ponen de otra forma. Pero
¿verdad que sí? Porque lo ponen solo con V, ¿verdad? Vesubius. Lo ponen con V. ¿Por qué? Bueno, porque es una palabra que viene del latín, antes viene del griego, pero es que la distinción entre B y V no estaba clara. O sea, la V es la U intervocálica, que se pone en un sonido suave, y la B es la oclusiva bilabial, ¿vale? Pero fijaos lo que pasa hoy mismo en español moderno, se pronuncian igual, no hay distinción, ¿vale? Solamente las personas que hablan catalán o valenciano, no sé si en alguna otra región de España, que me corrijan los oyentes, pero los que hablan valenciano o catalán, valenciano y catalán sí que
Bueno,
se
y
pronuncia
José también.
diferente.
Una vez estuvimos discutiendo eso y nos decía
José,
José
¿la
que
pronuncia?
su madre le obligaba a distinguir entre las dos, B alta
¿Y
y B
dónde?
chica, que dicen ellos en Sudamérica.
Pero eso es
Pero
por su edad, porque en otras épocas sí que se hacía distinguir en la escuela, sobre todo para ayudar a los niños a aprender la ortografía, porque si no las pronuncias te hacen un desgraciado, porque además están una al lado de otra en el teclado.
no, pero eso es para
Pero
darte la excusa cuando te equivocas.
sí, es una ayuda, ¿no? Pero bueno, se pronuncian igual, pero se pronuncian igual las dos al principio de palabra, por ejemplo, Valencia, Barcelona, pero dentro de una palabra se pronuncian más suaves las dos, abuelo, avión, ¿vale? Aunque sea la misma bilabial, es suave intervocálica. Y es que, fijaos, hay una frase que no me puedo ir sin contárosla, una frase, una leyenda urbana, una frase en latín que es Beatis, espérate, que me he puesto nerviosa. Es, a ver, quibus vive, Beatis Hispanis, quibus vivere est. O sea, felices o dichosos los hispanos para los que beber es vivir o vivir es beber. O sea, que esto ya, esta frase es muy simpática porque aparte de dar a entender que aquí en España empinábamos el codo, ya en el imperio, ¿no?
Ya,
También.
ya teníamos la fama hace 2000 años.
Sí. También nos dice que esa confusión entre que hacíamos los hispanos, claro, porque el latín viene de fuera, pero hay un sustrato lingüístico en cada parte del imperio que se mezcla y da lugar a los romances. Entonces, ya en el siglo I de nuestra era, ya no se distinguían, ya no se sabían escribir, se pronunciaban igual. O sea que por eso cada uno, según el país, según la lengua, ha adoptado una grafía. Y ya está. Y eso es lo que quería decir. Ya me voy satisfecha.
Qué bueno, porque además eso que decías de que se pronuncia diferente al principio de palabra que en mitad, es justo lo que te pasa en Vesubio, que efectivamente empieza diciendo ve, ¿no? Esa oclusiva para decir Vesubio y luego más suave en el ubio, ¿no?
Exactamente. Beati Hispani, le he encontrado. Quibus vivere est vivere.
Ya.
Qué mosos.
Estereotipos todo. Bueno,
Esa frase es falsa, o sea, no está documentada, ¿eh?
seguimos con.
Probablemente es de invención medieval.
Seguimos con referencias a Matthew Perry y Chandler Bing. Bueno, ¿quieres que pasemos a lo del cementerio? No sé si tienen algo más que querían comentar de esto. La verdad que es un tema fascinante porque mezcla historia, las partículas, la tomografía en rayos X, el machine learning. O sea, es tan multidisciplinar esto que es bonito de seguir este trabajo. Y nada, eso, a nuestros oyentes, eso, que el desafío continúa, o sea, que no se desanimen, que solo han dado, nada, las migajas todavía, todavía el gordo no ha caído. Esto es como
Todos a
llaman.
buscar todos a buscar la poética.
Sí, exacto.
Sí, ¿eh? Esa es mi fantasía
No vaya a estar ahí.
recurrente.
O la contabilidad B de Julio César, eso molaría mucho. Vamos con lo del cementerio egipcio, ¿no? Que estamos en Halloween y son tiempos de estas cosas. ¿Cómo es esto, María? ¿Un nuevo cementerio? Me decías que es un nuevo descubrimiento el cementerio en sí. No, no es que sean nuevos hallazgos en un cementerio ya conocido. Esto me sorprende, que a estas alturas del cuento todavía estemos descubriendo un cementerio nuevo.
Pues sí, y todo lo que nos queda por descubrir todavía, yo creo, ¿eh? Porque la cantidad de cosas que hay ocultas bajo las construcciones modernas, pues es un cementerio del Reino Nuevo, ¿vale? El Reino Nuevo es las dinastías 18, que es la mía, 18, 19, 20, ¿vale?
La de
1500 a
Nefertiti, la
1000,
aclaro yo a los oyentes
sí.
cuando dice la mía.
Entonces está en una ciudad que ahora se llama Tuna al-Jabal, que es la región de Minya. Pero para nosotros es mucho más conocido si os digo Hermópolis Magna, ¿vale? Este es el nomo número 15 de Egipto, el nomo de la liebre. Hermópolis es la ciudad de Hermes, este es el nombre griego. Eso nos pasa porque muchos de los nombres de los faraones o incluso de las ciudades, de los palacios, nos han llegado a través del griego. Porque para los griegos adaptaron o sincretizaron a su Hermes con Thoth, el dios Thoth egipcio, que es el dios de la escritura. Todo está hoy para darme placer a mí. Y ese dios, es que en los artículos que he leído, me ha parecido muy curioso, porque lo que él ha escrito ponía, y es un cementerio dedicado al culto del dios Yehuti. Es que Yehuti no es nada más y nada menos que el nombre egipcio de Thoth. O sea, Thoth es el nombre griego, pero es con una zeta griega, Thoth, que eso es como tú, di zeta, Héctor, di zeta.
Zeta.
¿Ve? Pues así sonaría más o menos. La zeta griega moderna suena como la S suya canaria, Thoth. El
Sos.
nombre es Yehuti, ¿vale? Y es importante, primero, porque es la primera vez que se encuentra,
Bueno,
es un
José y
cementerio.
yo nos estamos sintiendo discriminados por nuestro acento.
A ver, dime zeta.
Nuestro acento.
Dime Z. Oye, has pronunciado una Z fricativa burlándote, interdental, ¿eh? Nuestro.
Zeta. Ah, sí, claro, si usted no sé.
Di Z, pero dilo como tú lo dirías,
Z,
Norma.
Z.
No, ahora te estabas burlando de nosotros.
No, 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 Z,
Z,
Z.
Z, Z.
No, Z, demasiado.
Francis.
¿Francis?
Z, ¿no?
Muy bien, pues nada, todos mal. El único que lo hice bien es Héctor. No, porque se parece más a su Z, la Z
Ah,
griega.
vale.
Como Zule, ¿no te acuerdas de un capítulo que hablábamos de Última Zule? Y yo le dije a una alumna mía griega, grábame Zule. Y no era Zule, es Zule, Zule. Bueno, es el nombre griego de Tot. Y es importante porque es la ciudad dedicada a Tot, porque es un cementerio de altos funcionarios y sacerdotes dedicados al culto de Tot, y porque la mayoría de las tumbas importantes son de mujeres. Porque son. Hay un título que se llama La cantora o cantante de Tot, de Yehuti, como vais a ver. Si leéis el artículo, pone La señora cantante de Yehuti, no sé qué. ¿Vale? Entonces, eso es importante también. Los sacerdotes siempre eran masculinos, excepto algunos cultos, como las divinas esposas de Amón, por ejemplo, que eran mujeres, y estas cantoras de Tot. Entonces, es la primera vez que se encuentra un cementerio de funcionarios y altos cargos en esta zona del Reino Nuevo. Hay en otras zonas, pero aquí no. Como decía Héctor, parece mentira que todavía estemos hallando. Pues, primera vez que se encuentra con las tumbas, los sarcófagos, las inscripciones y muchos ushabtis, que son estas esculturas pequeñas de. Estas son de fayenza azul, que es carísimo. Son unas esculturas pequeñas que se enterraban con el difunto, normalmente con personas importantes o faraones que les servían de criados y sirvientes, porque en el más allá. Ya hemos hablado aquí que morirse era una movida muy gorda en Egipto. Tenías que hacer un montón de cosas, pasar un montón de pruebas hasta llegar al más allá. Y según los dioses caprichosos que te encontraran, te podían mandar a trabajar en los campos. Entonces, los poderosos que llevaban los ushabtis les servían de trabajadores y podían hacer el trabajo por ellos, ¿vale? Con lo cual era importantísimo tener estos señores que no tenías. Trabajar tú el campo. Ushabtis, vasos canopos. ¿Sabéis lo que son los vasos canopos? Tengo uno aquí. Esto dice Héctor, no enseñéis cosas que luego el del podcast se siente discriminado.
Qué bonito.
Tiene una cabecilla. ¿De qué tiene cabecilla esto?
Parece Horus. Parece un
Bueno,
caballo de ajedrez. De un trebejo de
caballo.
ajedrez. Un caballo.
¿Qué
De
cara le veis?
perfil. No, ha visto de perfil. De frente
Pues en
parece un
realidad.
perro, ¿no?
Sí, es un chacal. Los vasos canopos son cuatro, son los cuatro hijos de Horus y ahí se guardaban las vísceras. Cuando se momificaba al difunto, se sacaban algunas vísceras especiales y se colocaban esos cuatro vasos canopos, que se llaman canopos por un error, porque Canopus es una ciudad de Alejandría, cerca de la de Alejandría, y es el nombre del timonel de Menelao en la Ilíada. Entonces, mitológico, por supuesto. Entonces, en esa región se adoraba una representación de Osiris que era una vasija y la tapa de la vasija era la cabeza de Osiris. Y cuando se encontraron los primeros vasos canopos, por error, se asociaron a esa representación de Osiris y se llamaron vasos canopos por esa ciudad, que además también es una estrella. Es una estrella y he buscado en
Y
Google una
Canopus.
exhaustiva
Es lo que
investigación.
yo estaba pensando, Canopus, sí.
¿Verdad? Está en Alfa Carina, he leído, pero eso está en el hemisferio sur. O sea, quiero decir, ¿lo vemos desde de nosotros o se ve solo desde el
Es
hemisferio
en
sur?
el
No lo
hemisferio
sé.
sur, yo creo, sí. Creo que nosotros no la vemos.
Pues hay varios de esos vasos canopos intactos, completos. Y lo más importante, siempre digo que esto es lo más guay, un pedazo de papiro enorme del libro de los muertos. No os veo impresionados.
No, porque estás hablando muy bajito. O subes
Son.
un poquito el volumen.
Voy a subir el
Vale.
volumen.
Ah, vale. No, ahora que te has acercado al micrófono, ahora eso también vale. Vale.
Bueno, ¿subo el volumen?
No, así está bien ahora.
Ok, pues hay un papiro del libro de los muertos de 15 metros, nada más y nada menos. El más largo que tenemos hoy en día mide 23 metros, el papiro de Ani, que está en el Museo Británico, y son seis partes que lo componen. Pero antes hablaba con Héctor, ¿verdad? ¿Has visto fotos de ese papiro?
No, no, y he visto artículos en los que se quejan de la opacidad, ¿no? De nuestro maestro de asesinos favorito, el amigo Tufir Jawad, ¿cómo se
Agua.
llama?
Se llama Jawas, de verdad,
Jawad, Jawad, sí.
¿no?
Sí, es que ya
Pero
con la broma al final de que se parece a Jawad, ya no, ya me he olvidado el
ya lo
nombre
llamamos
real de
mal.
esta persona, ¿no? Que es este ministro de antigüedades, que no sé si sigue siendo ministro que de Egipto, que parece que es el que controla todo el cotarro allí desde hace
Sí.
décadas y que sobre esto se están quejando los periodistas de que la información es a cuentagotas y que no les han dejado ver nada.
No, se han publicado algunas fotos de los sarcófagos y bueno, no te podemos dejar de hablar de la efigie de Marge Simpson.
Han encontrado a Marge Simpson en un cementerio egipcio.
Sí, bueno, y están pintadas en la tapa del sarcófago a las 12 horas de la noche por las que pasa el sol para volver a la resurrección. O sea que es un hallazgo muy grande porque es la primera vez que se encuentra un cementerio de este tipo ahí, de esta época, por todos los objetos que tiene, que están prácticamente intactos y ayudan al estudio arqueológico, pero sobre todo el libro de los muertos, que ya sabéis que el libro de los muertos en realidad se llama el libro de la salida al día. Que lo de muertos es por el arqueólogo alemán que lo encontró, que le llamó así, porque son instrucciones para conseguir llegar al más allá de la vida eterna y son hechizos principalmente. Se basa en los textos de las pirámides y los textos de los ataúdes, son hechizos para engañar a los dioses en el otro mundo cuando te pidan cosas y no las sepas hacer y te fastidien la llegada al juicio de Osiris y a pesar tu corazón con la pluma, ya sabéis.
Me habías dicho, cuando estuvimos hablando de esto, que esos tarritos para las vísceras, no todas las vísceras se meten en esos tarritos, en particular el corazón, el corazón precisamente no, ¿verdad?
Exacto, porque el corazón tiene que seguir el que sufrir o someterse al juicio de Osiris.
O sea, lo tiene que llevar el muerto dentro para que vaya con él.
Tiene que llevar el muerto. ¿Tú habéis visto Caballero Luna? Que está el monstruo que es como un cocodrilo o un hipopótamo. Si tu corazón pesa más que la pluma, se pesa tu culpa, ¿eh? Porque tienes que negar 42 veces que has cometido que los pecados con los dioses del inframundo que son babuinos. Entonces, si tu corazón pesa más que la pluma, que es la maat, que es la sabiduría y la justicia eterna, entonces eres condenado a que Amit, el monstruo Amit, te come, con lo cual desapareces en la nada. Y una vez me explicaba un niño, o sea, me preguntaba un niño cuando les cuento estas cosas, ¿y qué más te da?
¿Tú les cuentas estas cosas a niños sobre monstruos que te comen si no cuentas la historia de...?
Pues mira, en los eventos de recreación histórica, como te digo, que me he visto, tengo hasta mi corona, mira, me tenía que haber puesto hoy para grabar esto. Entonces me preguntan, ¿esto qué es? Y claro, cada vasito canopo tiene aquí su nombre y se lo leo y flipan y de nuevo, porque tú lo digas, ¿no? Entonces les explico esto, que si a mí te come el corazón, no tienes derecho a la vida eterna. Y me preguntó un niño, con esa lógica aplastante infantil, me dijo, ¿y qué más te da si ya estás muerto? Hombre, me da mucho, claro, yo les pido que explicar al niño, porque desapareces en la nada. Entonces, en vez de irte a un mundo mejor, no vives, no existes. Y el niño me decía, pues, ¿qué más da si no existo? Vamos, me costó un poco, ¿eh? Me interpeló.
Me interpeló.
Sí.
Bueno.
Entonces, estamos esperando que nos enseñen ese libro de los muertos. Es lo que más expectación ha generado, porque es que es el más grande encontrado hasta la fecha, quitando el papiro de Ani, que os digo que mide 23 metros.
Y esto es estas cosas nos dan mucha información, ¿verdad? Entiendo. O sea, que como para ellos la muerte era algo tan importante, pues en un cementerio hay toda clase de documentos, como este papiro de los muertos, este libro de los muertos, que son cosas que se pueden leer y que nos pueden dar información sobre esa cultura, entiendo.
Sí, sobre los procesos de embalsamamiento, sobre la mitología, sobre sus creencias políticas también, porque en muchas de esas listas que se encuentran en las tumbas te pone toda su familia, su genealogía y a qué casa pertenece y para quién trabajaba y qué hacía la sacerdotisa de Amón o la cantora de Tot, cuál era su cometido exactamente. Siempre estamos buscando más información al respecto, no está todo descubierto. Hace falta encontrar muchos datos todavía.
¿De cuándo estamos hablando? ¿De qué época?
Dinastía 20. Es más o menos siglo... Vamos a ver si la mía es el 15.
La mía.
Pues siglo 13 o por ahí. Antes de Cristo, ¿eh? Antes de Cristo.
Sí, claro.
Que Héctor siempre me dice, nunca dices antes de Cristo ya, porque es mi vida.
Tú vives en antes de Cristo. Bueno.
Además, este gnomo, el gnomo de Tot y el cementerio está muy cerquita de Amarna, que es la ciudad de Ajetatón, la ciudad del faraón hereje, con lo cual también ha generado muchísima expectación. ¿Encontraremos más restos? Porque la mayoría de los objetos por los que hemos conocido a Akenatón y Nefertiti habían sido destruidos, la damnatio memoriae, ¿vale? Entonces, se habían utilizado las las piedras de los templos o de las construcciones para construir otras cosas, que es como se han descubierto, ¿no? Como la típica escena de un pueblo de España que una señora tiene en su salón una piedra donde pone la mesa y es una lápida romana del siglo I, ¿no? Pues así es como hemos descubierto mucho sobre Akenatón y Nefertiti. Entonces, claro, cerca de Amarna, más expectación todavía. Entre la segunda poética de Aristóteles y el libro de los muertos, estoy trémula. Volveré.
Hay que ver el vocabulario que nos aportas. Me encanta. Pues nada,
He
impresionante todo
terminado.
esto. Lo que hace falta, yo creo que también es otra, una especie de meta-arqueología que consista en. O sea, por una parte está la arqueología tradicional que intenta indagar en lo que hay enterrado en la historia y sacarlo a la luz. Y luego tendrá que haber la meta-arqueología que se tiene que meter a indagar en las cosas del Hogwarts este y sacarlas a la luz y a ver si nos enteramos, porque con todo este secretismo que
Todo un
tiene.
misterio,
Entonces,
Ken.
el libro este de los muertos no lo ha visto nadie. Dicen que ha
No.
habido, que lo han encontrado, que mide 15 metros, pero ya, si eso, ya eso, ya lo veremos. Y esto, a ver, no es que haya sido una filtración ni nada. Ellos dieron una rueda de prensa. No hay
Sí.
paper, pero dieron una rueda de prensa el día 15, el 15 de octubre.
Sí,
Y
porque están
con.
excavando desde agosto, yo creo.
Y esto lo contaron en una rueda de prensa, pero ni han
Sí.
publicado nada escrito, ni hay nada más que lo que contaron ayer los periodistas, pero tampoco enseñaron estas imágenes o no sé.
Hombre, en la página oficial del Ministerio de Antigüedades hay unas imágenes de la rueda de prensa de la gente, las personalidades que están allí, los sarcófagos, hay algunos sarcófagos, también hay Ushabtis y vasos canopos, pero yo todavía no he visto fotos del papiro. También es verdad que es una cosa tan delicada que probablemente esté guardado para su conservación, para que no se deteriore, pero este secretismo al que nos tiene acostumbrados el maestro de asesino, Hogwarts, pues ya sabéis que muchas veces ha anunciado cosas que luego no han sido tales, el anuncio era quizás creaba una expectativa mayor de lo que luego ha sido, pero ya te digo, puede ser que al ser una cosa tan delicada, pues esté bajo llave y espero que pronto salgan publicaciones, porque está toda la comunidad egiptológica esperando a ver ese nuevo papiro.
Muy bien. ¿Alguna cosita más sobre esto? Me parece maravilloso que haya un sitio lleno de funcionarios defuntos.
Y sacerdotisas y mujeres importantes.
Sí. Vale, entre ellas Marge Simpson.
Sí, eso ya lo
La
veréis cuando
gente
veáis en internet.
tiene que ver la foto, tienes que tuitear la foto de Marge para que la
Vale.
vea la gente porque es muy
Vale.
simpática.
Pues nada, eso os quería contar yo hoy.
Perfecto. Pues gracias, María. Un placer
Gracias
siempre.
por
Vuelve pronto.
invitarme.
Más
Muchas
gracias.
gracias
Chao,
a
chao.
vosotros. Chao.
A
Hasta luego.
María.
Bueno, pues vamos a seguir entonces. El siguiente tema que teníamos es, ahora vamos con la física, física pura y dura, con un artículo que además creo que ustedes, José, Gastón, no sé si Francis, conocen a alguno de los autores, ¿no? El primer autor se llama Luis Álvarez Gaumé. Y lo teníamos realmente para la semana pasada, pero no nos dio tiempo de sacarlo, ¿no? Y tiene que ver con, pues esto, con la simetría CPT de la que hemos hablado a veces y que es, bueno, muy interesante. Les pediré que nos introduzcan un poco antes de entrar a saco con lo que es el artículo en sí. Quizás que nos desgranen algunos conceptos, la simetría CPT, que la hemos tratado aquí en otros episodios, pero también me gustaría que quizás antes de entrar habláramos, porque claro, este artículo nos habla de qué pasaría si no se preservara esta simetría CPT. Está el teorema ¿no? de la simetría CPT. Podemos comentar un poquito qué es lo que dice ese teorema y qué son teorías con invariancia Lorentz, teorías de campos cuánticos con invariancia Lorentz. ¿A qué se refiere esto? Que es un poco el meollo de todo el artículo, ¿no? Si quieres, José, tú que propusiste el artículo, ¿quieres hacernos la introducción a todo esto?
Claro que sí, encantado. Bueno, el primer autor del artículo, bueno, recordemos que acá siempre es en orden alfabético, así que no es importante eso, pero justamente es Luis Álvarez Gaumé, que es un físico español bastante relevante y legendario, o sea, fue una de las grandes figuras de la física teórica española, fue director de la División de Teoría del CERN durante muchos años y ahora, de hecho, lo llamaron para ser director del Simon Center de Stony Brook, entonces está ahora mismo allí, aunque creo que mantiene el puesto, no sé, en ausencia, digamos, del CERN. Es además una persona Muy, bueno, muy brillante y muy entretenido como charlador, digamos, y como compañero de bebidas, debo decir. Y peligroso,
Hoy
porque
está el tema rondando la tertulia, la bebida está siempre ahí en el aire. Bueno.
bueno, la verdad que bueno, los otros autores en realidad, por lo
Y
que
cabe, perdón, cabe decir muy, muy querido por toda la gente que lo conoce, por lo general, ¿no? O sea.
sí. Pero además,
Bueno, sí,
yo,
toda la
digamos,
gente lo conoce, pero digo, mucha gente lo estima
sí.
mucho.
Es una persona muy, digamos, que cuando su periodo en Estados Unidos, que fue inicialmente en Stony Brook, luego estuvo en el MIT y luego se fue al CERN, es como que adquirió caracteres medio legendarios porque tiene la particularidad de que da sus charlas. Yo incluso lo he visto dar un curso entero, lo hace sin apuntes. Y no es que evita los detalles, porque uno podría decir, bueno, sin apuntes, pero luego no hay ningún signo igual, sino todos son aproximadamente. No, no. O sea, empieza a dar la clase con todos los detalles, y es bastante impresionante, porque
Yo
no
tengo que decir una
apela.
cosa. Yo tenía un profesor en segundo de carrera que era así: daba análisis matemático 2, y hacía eso mismo que tú dices. Empezaba a dar la clase e iba improvisando, y era mucho de demostraciones y te las iba improvisando. Y generaba cierto debate entre los alumnos. Había quienes no le gustaba, y a mí sí me gustaba, porque muchas veces se trababa, se paraba y decía: ostras, ¿y esto cómo era? No me acuerdo cómo seguir de aquí. ¿Se les ocurre alguna idea? Nos preguntaba a nosotros. Se les ocurre, ¿cómo podemos seguir de aquí? Tenemos que llegar a no sé qué cosa. Y bueno, claro, los compañeros que estaban, que iban a clase a coger apuntes, se enfadaban mucho porque decían, bueno, dígame qué tengo que apuntar. A mí me gustaban esas clases porque te mostraba el proceso mental que sigue alguien cuando va haciendo estas demostraciones, que es algo que yo siempre eché de menos. En todas las asignaturas anteriores, siempre una demostración era algo que parecía liturgia. Hacemos no sé qué, y ya cuando me decían, un ansatz, ¿no? Aquí ensayamos una solución del tipo de, tú dices, ya yo soltaba el bolígrafo y me ponía mala leche, pero ¿cómo que ensayamos una solución? O sea, ¿esto qué? ¿Una inspiración divina? ¿Te ha dicho Dios que esta es la solución o qué? Y en las clases de este hombre veías ese proceso mental. Entonces, bueno, perdón, me he extendido mucho,
Sí, bueno,
pero
yo nu nunca lo vi a Luis, tampoco lo vi demasiadas veces, pero nunca lo vi dudar
claro.
ni tener esas lagunas. En su momento, bueno, estoy hablando del año 97, o sea, han pasado unos cuantos telediarios de entonces, pero bueno, una persona muy entrañable y muy brillante. Y hace tiempo, bueno, ahora no tiene mucha actividad, no es habitual ver un paper suyo últimamente, ¿no? Porque es una persona que está bastante dirigiendo institutos y con otro tipo de responsabilidades. Los coautores son gente que viene trabajando en este tema ya hace bastante tiempo, entonces de hecho en las referencias hay un montón de trabajos previos. Y el título es Recíproco del teorema CPT, y es un poco sorprendente porque uno lo primero que da por sentado, porque hay un teorema, de hecho, pasa que siempre hay que recordar que cuando hay un teorema, hay hipótesis
Hay
en el
hipótesis,
teorema,
claro.
entonces a veces uno. Si hace mucho no repasa las hipótesis, cree que el teorema es mucho más general de lo que realmente es, ¿no? Pero básicamente hay un teorema que dice que una teoría cuántica de campos, o sea, la excusamos para todas las en física de partículas, pero nosotros tenemos una muy concreta que es la de física de partículas, ¿no? La del modelo estándar, pero la teoría cuántica de campos es un lenguaje y uno puede escribir infinitas teorías cuánticas de campos. Entonces, lo que dice este teorema es que si uno escribe esas teorías de modo tal que se preserve la simetría Lorentz, que eso básicamente quiere decir que la teoría sea relativista, esté bien escrita en
Que
términos
cumpla con la
relativistas.
relatividad especial, ¿no? Sería.
Exactamente, que cumpla con el principio de relatividad especial, porque en principio acá no ponemos la gravedad, pero si no sería general también, o sea, con el principio de relatividad. Bueno, se supone que una teoría cuántica de campos, hay un teorema que dice que si cumple con los principios de relatividad, entonces la teoría es invariante frente a la simetría CPT. La simetría CPT, de hecho, en cierto sentido es parte del grupo de Lorentz, lo que pasa es, o sea, del grupo de simetrías de Lorentz, lo que pasa es que es una parte. Las simetrías Lorentz son rotar, moverte a velocidad constante en alguna dirección, son todas simetrías continuas, pero tiene estas simetrías que no son continuas, que es cambiar las cargas, cambiar el signo de las cargas, o sea, agarrar todos los protones, hacerlos negativos, los electrones positivos, o cambiar zurdo por diestro. Esa sería la P, la primera es la C, y la T es invertir la flecha del tiempo. Puede parecer raro porque el tiempo pareciera que no es invertible, pero hay que recordar que en las ecuaciones de la física, uno agarra cualquier sistema físico y se concentra en él y lo ve evolucionar, y si uno retrocede la película no nota ningún problema. O sea, las ecuaciones de la física suelen ser invariantes frente al cambio de cambiar la flecha del tiempo, aunque en la física de partículas eso no es cierto. O sea, no, no sé, no. Lo que dice este teorema es que si uno cambia la flecha del tiempo, la física no, la física cambia. Si uno cambia izquierda por derecha, la física cambia. Es decir, un universo mirado al espejo, si una persona atenta se daría cuenta que está mirando al espejo y no al universo directamente. Un universo visto en una película de marcha atrás, una persona atenta también se daría cuenta. Un universo en el que cambian las cargas eléctricas, o en el fondo es materia por antimateria, también una persona atenta se daría cuenta. Pero el teorema garantiza que si uno cambia las tres cosas, ¿no? Materia por antimateria, zurdo por diestro, futuro por pasado, nadie se da cuenta de que algo ha ocurrido. O sea, es una simetría de las leyes de la física.
A mí me gusta, la forma en la que me gusta explicar eso, yo creo que resulta menos confuso para mucha gente, más que hablarles de invertir el tiempo, es decirles que si yo cojo una película de un proceso que ocurre, yo qué sé, un planeta orbitando una estrella o lo que sea, algo que cumple las leyes de la física, si yo le cambio eso que tú dices, ¿no? Las cargas positivas por negativas, lo reflejo en un espejo y pongo la película marcha atrás, eso también cumple las leyes de la física. Se sigue
Claro,
cumpliendo las leyes de la física.
exactamente.
No, no veo
Sí,
la.
sí, sí. O sea, si la ley de la física proviene de una teoría de campos relativista, no hay, aunque sea cuántica, digamos, una teoría cuántica de campos relativista, uno puede hacer ese triple cambio y la teoría no cambia. Al mismo tiempo, hay un teorema relativamente parecido, o sea, que no es parecido, pero que está normalmente ligado, o sea, uno lo suele ver al mismo tiempo en la carrera, que es lo que se llama el teorema de spin estadístico. Que es el que dice que los bosones son partículas, son lo que uno suele escuchar cuando uno escucha hablar de bosones y de fermiones, ¿no? Que los bosones pueden compartir un estado, uno puede tener un montón de bosones con el mismo estado, en cambio fermiones no. Los fermiones tienen el principio de exclusión de Pauli, y entonces no puede haber dos fermiones que ocupan el mismo estado. Eso tiene que ver con una propiedad matemática muy concreta, que no viene mucho al caso acá, pero que tiene que ver con si los campos de fermiones anticonmutan y los de bosones conmutan, es decir, cuando los cambio de lugar en una expresión, me aparece un signo o no. Y bueno, esas dos cosas suelen estar ligadas, porque de hecho existen demostraciones del teorema CPT, del teorema spin estadística que utilizan la invariancia CPT. Concretamente, Wolfgang Pauli demostró el teorema spin estadístico de esa manera, por ejemplo. Entonces uno suele tener, creo que no debo ser el único, espero, que se sorprendió con el título del trabajo, pero creo que todos tenemos en la cabeza que es algo completamente demostrado, que una teoría invariante Lorentz tiene la simetría CPT y por lo tanto la forma de poner sobre la mesa la posibilidad de que no sea una simetría la CPT es que bueno, es romper la invariancia de Lorentz, suponer que hay algún tipo de teoría que no es invariante Lorentz, no sé, Mond, por ejemplo. Sin embargo, la cosa es un poco más compleja, porque esta gente que lleva mucho tiempo trabajando en esto, pues es quisquillosa, y cuando uno mira las demostraciones del teorema CPT, que hay un montón diferentes, hay algunas más formales, menos formales, que usan, no sé, la formulación de integral de camino de Feynman, o la formulación de operadores de campo, o sea, todas las formas que hemos ido utilizando para entender teoría cuántica de campos, han sido utilizadas y el teorema en general ha sido demostrado de todas las maneras posibles. Pero cuando uno va a las demostraciones, resulta que no es en cualquier circunstancia que uno puede que el teorema se demuestra. De hecho, concretamente, creo que por ejemplo, para el modelo estándar específicamente, para una teoría del tipo de la que está en el modelo estándar, no está totalmente claro que el teorema valga, o sea, las demostraciones son para teorías más sencillas, que en principio uno esperaría que no haya ninguna sorpresa en ser extendidas para el modelo estándar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hace esta gente en este trabajo es mostrar un tipo concreto de término que preserve invariancia Lorentz. O sea, lo que muestran es construyen concretamente teorías que son invariantes Lorentz, o sea, satisfacen el principio de relatividad, y sin embargo no son invariantes CPT. O sea, muestran que el teorema CPT no puede ser tan general como que cualquier teoría invariante Lorentz la respeta, porque ellos construyen un par de ejemplos, bueno, una serie de ejemplos, en realidad, muestran un par, pero discuten cómo podrían hacerse más ejemplos de este tipo. Entonces, bueno, proponen, obviamente, a ver, el tipo de ejemplos que ellos construyen, ahora voy a comentar un poquitito más, si quieren comentar algo. Por favor, el resto hagan algún gesto para que.
No, yo quería hacer una sola pregunta. Lo tengo muy olvidado, las demostraciones del teorema CPT. Creo que la última vez me la contó Leston, como lo cuenta Weinberg, que así empieza su libro. Pero hay muchas hipótesis también que no tienen que ver solo con la simetría, sino con, ¿no?, cosas que uno diría más radicales en física, como por ejemplo la descomposición en clúster, localidad y cosas así, ¿no? El hecho básicamente, grosso modo, es que haces un experimento acá y haces otro en otro. No puede depender lo que haces. Creo que hasta ese ejemplo da Weinberg en su libro, ¿no? Un experimento que se hace en el CERN no puede depender del experimento que se esté haciendo en el Fermilab, ¿no? Esta idea de localidad en la fenomenología, en la teoría de campo que estás hablando.
Efectivamente, la localidad, bueno, acá lo que va a pasar es no localidad, o sea, lo que hacen ellos es no localidad, pero hay teoremas, hay un montón de demostraciones, como mencionaba, algunas incluso son en teorías no locales, o sea, incluso uno puede demostrar que con
Depende de
cierto
qué
tipo
tipo
de
de
no
no localidad.
localidades, por ejemplo, las teorías no conmutativas, que en la década fin del 90, 99, 2000, se pusieron muy de moda en teoría de cuerdas en particular, porque hubo un hallazgo de que cierto tipo de configuraciones relevantes en teoría de cuerdas daban lugar a lo que se llama la teoría no conmutativa. Una teoría no conmutativa quiere decir que los campos viven en un espacio en el cual no da igual moverse en la dirección X y luego en la Y o al revés, digamos. Este tipo de teorías, intuitivamente uno puede pensar que de alguna manera si uno se imagina el espacio embaldosado, ¿no?, con una baldosa de un tamaño concreto, pues ir primero por X y después por Y o hacerlo al revés sería como ir por un lado de la baldosa o por el otro lado de la baldosa. Entonces uno puede mostrar que la única forma de hacer eso es que aparezca una escala, que sería como la escala de la baldosa, por así decirlo. Este tipo de teorías, que se estudiaron muchísimo durante 2 o 3 años, bueno, tiene una matemática muy, muy precisa, y ahí se logró demostrar el teorema CPT. O sea, por ejemplo, ahí hay, o sea, hay muchos ejemplos no locales también en los cuales se respeta el teorema. Lo nuevo de esto es que ellos construyen algo no local en el tiempo. Así que, bueno, creo que es nuevo, por lo menos, o sea, no sé si había también ejemplos de no localidad temporal que lo respetaban, pero ellos construyen concretamente términos no locales en el tiempo. Es decir, cuando uno escribe una teoría de campos, los campos interactúan en principio cuando están en el mismo punto espacio-temporal. Uno puede, lo que decía recién Gastón, uno puede explorar qué es lo que ocurre si dos campos que están a una cierta distancia interactúan igual entre sí, pero no interactúan entre sí intercambiando un campo, que es como habitualmente pensamos que interactúan los campos, sino que interactúan entre sí porque así lo dice la teoría. Interactúan entre sí porque hay una distancia a la cual los campos interactúan. Ahora imagínense lo mismo, pero en el tiempo. O sea, un
Pero
campo
espera un
interactúa
momento,
con
o sea,
otro.
me estoy perdiendo un poco. Estás hablando de distancia a la que los campos. Yo concibo los campos como algo que ocupa todo el espacio. ¿O estás queriendo decir partículas? No, no tengo
No, no,
claro.
No. Te ocupan todo el espacio, pero normalmente cuando tú dices el campo A interactúa con el campo B, lo que tienes es una interacción del campo A en el punto X con el
Vale.
campo B en el punto X.
Vale.
Entonces, uno puede construir teorías un poco más raras, pero que tienen interés en varios contextos que no vienen mucho al caso ahora, en los cuales exploras la posibilidad de que cuando interactúa el campo A con el campo B, lo que interactúa es el campo A en X con el campo B a una cierta distancia de X. Entonces, ese tipo de teorías son las que mencioné en respuesta al comentario de Gastón. Lo que hacen ellos ahora es considerar dos campos que interactúan en el mismo punto espacial, pero separados en el tiempo. Es algo muy raro, ¿no? Es como si uno tuviera eso, el campo del electrón en un punto ahora, interactuando con el campo del fotón en el mismo punto dentro de un rato. Digamos, es una cosa un poco extraña. Obviamente también introduce la noción de distancia, porque según cuán lejos esté él dentro de un rato, puede estar cerca o lejos, entonces uno tiene una noción también de longitud, y esa noción de longitud entra en la teoría y desbarajusta una cantidad de cosas. Y ellos lo que muestran acá es que uno puede introducir esto de dos maneras, y según cómo lo introducen, desbarajustan unas cosas u otras. En particular, una de las consecuencias del teorema CPT, que está un poco vinculado con algo que charlamos hace unos programas, es que las partículas y las antipartículas tienen la misma masa, tienen básicamente, salvo el valor de la carga, todo el resto de las propiedades son idénticas. Uno puede calcular lo que quiera con la partícula, y las partículas, las propiedades de decaimiento, no sé, el momento magnético, o sea, cualquier tipo de propiedad que calcules, en principio una teoría que es CPT, te da igual para un electrón y un positrón, por ejemplo, para cualquier partícula y su antipartícula. Por supuesto, en la vida real, como vivimos un universo hecho de materia, entonces, bueno, no va a ser el mismo el derrotero de un electrón que el de un positrón en nuestro universo hecho de materia, pero, digamos, el positrón en un universo de antimateria tendría las mismas propiedades y haría exactamente la misma física que hace el electrón en este universo de materia, si la teoría de CPT. Ellos muestran que con este tipo de términos que ellos construyen pueden mantener la invariancia de Lorentz, o sea, la teoría es relativista, eso hay que aclarar, o sea, es importante remarcarlo. No hacen de cualquier manera esta separación en el tiempo, lo hacen de manera que respeta la invariancia relativista, pero rompe la invariancia CPT. Gastón, ¿estás?
No, pregunto si es causal, porque claro, puede ser que sea no local, pero causal todavía, digamos, ¿no?
Sí, entiendo, o sea, lo que hacen es muy medio sencillo, digamos, se preocupan de que los dos puntos temporales estén, digamos, dentro del cono de luz causal el uno del otro. No estoy muy seguro, por supuesto que si un análisis exhaustivo de esto puede mostrar que la teoría no es causal,
Ah,
¿no?
vale, entonces, si respeta esa causalidad, entonces es como si tuviera esa interacción entre dos puntos del espacio-tiempo, en el mismo espacio y distinto tiempo, es como si una partícula dejara un mensaje y un rato después la otra partícula lo recogiera.
Sí, de hecho no
Ah.
tiene por qué ser el mismo punto espacial, eso lo dije un poco apurado y mal, o sea, tiene que estar dentro del cono de luz, o
Dentro del
sea, que
cono de luz, vale.
efectivamente lo que acabas de decir tú, efectivamente, o sea, se puede interpretar como si recogiera, pero insisto, no hay un campo mediador, así que no hay nada que le esté enviando una a la otra, sino que, bueno, ¿por qué no? Puede ser así el universo, si los principios básicos del universo son invariancia de Lorentz, o sea, relatividad, pues este tipo de términos pueden existir. Obviamente muy naturales no son, entonces si uno, por ese lado el paper muy, muy bonito no es porque, o sea, construye unos términos horrorosos, pero bueno, que muestran algo que yo creo que sí que es sorprendente y que llama la atención y que es digno de volver a echarle un vistazo, que es que un teorema que uno creía que era totalmente general, pues no lo es tanto, o sea, uno puede retorcer las cosas para que no lo sea. Entonces ellos muestran básicamente que pueden hacen dos tipos de formas de generar esto. En una lo hacen en lo que se llama, en el lagrangiano del modelo estándar, o sea, lo que describe las partículas elementales, hay unos términos que se llaman términos de Yukawa, que son los términos por los cuales el campo de Higgs le da masa a los fermiones. Entonces lo prueban ahí, que es lo que pasa si meten ahí un término, y luego lo prueban hay otros términos que son los términos de masa de los campos. Entonces prueban en ambos qué es lo que ocurre y tienen consecuencias muy diferentes en uno y en el otro. Digamos, si. Déjame repasarlo, porque esto lo había preparado para la semana pasada y era. Bueno, si lo hacen en el término de Yukawa, por ejemplo, el término de interacción que mencioné antes, creo que es más general, ellos lo muestran en el caso de Yukawa, pero creo que en general muestran que si en un término de interacción entre fermiones y bosones, genérico, en el modelo estándar está este, ¿no? Introducen esta no localidad temporal, entonces se mantiene la igualdad entre las masas de la partícula y la antipartícula, pero desaparecen muchas otras cosas, por ejemplo, o sea, desaparece la igualdad de lo que se llaman las secciones eficaces, o sea, las partículas chocarían diferente que las antipartículas, con distinto. La sección eficaz da cuenta de, bueno, cuánto una partícula, cuando una partícula choca con otra, digamos, cuánto. Como
Como
si,
cuánto de grande es, podríamos decir.
claro, cuán grande ve una a la otra, digamos, entonces cuánto interactúa la una con la otra. Y también, bueno, por lo tanto, está muy relacionado con eso las vidas medias, o sea, una antipartícula inestable, si fuera cierto, si hubiera un término como este, tendría una no necesariamente decaería con la misma vida media que una partícula, o sea, la antipartícula que la partícula. En cambio, si hacen esto con el término de masa al campo, entonces, ahí lo que cambia es que, por una parte, la partícula es como si adquiriera un tamaño, o sea, se parece un poquitito a los fenómenos que aparecen en teoría de cuerdas cuando uno estudia no localidad, y luego lo que ocurre es que se rompe la igualdad entre masas, quizás esto es lo más chocante, pues entonces el positrón no tendría la misma masa que el electrón, por ejemplo, y en cambio el resto de los decaimientos, las vidas medias, etcétera, se mantienen iguales. Entonces, bueno, lo muestran, o sea, para ya cortar el rollo, digamos, simplemente muestran este resultado. El resultado realmente se muestra de manera bastante sencilla, o sea, es muy chocante que sea algo tan, tan sencillo. Lo que pasa es que son un tipo de términos que uno nunca pondría, no se le ocurriría, no sé, no pensaría que tienen interés, pero bueno, cuando uno explora las cosas, a veces aparecen cosas interesantes cuando uno explora cosas que a primera vista lucen medio extrañas, bizarras. Y bueno, entonces terminan sugiriendo que, bueno, que no debería darse por sentado las consecuencias del teorema CPT, sino que deberían los físicos de partículas pues explorar con mucho cuidado si la masa de las partículas antipartículas es exactamente igual o no, si las tasas de decaimiento son iguales o no, porque uno podría estar detectando este tipo de términos. Por último, lo que miran, porque se acuerdan que al principio dije que siempre solemos vincular CPT con el teorema espín estadístico. Entonces se preguntan si esto afecta el teorema espín estadístico y muestran que no. O sea, los dos términos, las dos maneras que muestran de romper la invariancia CPT no afectan el teorema espín estadístico. O sea, los bosones siguen siendo bosones y los fermiones siguen siendo fermiones. Y bueno, comentan haciendo una especie de revisión histórica que si bien Pauli utilizó el uno para demostrar el otro, bueno, por supuesto que las reglas de la lógica no dicen que si no vale A, pues no valga B, pero es que además luego hubo una demostración de unos casi 2 décadas más tarde en el cual se demostró el teorema espín estadístico sin utilizar la invariancia CPT, así que de alguna manera eso le da sentido este resultado, porque ellos simplemente muestran que efectivamente pueden romper CPT y siguen teniendo el teorema espín estadístico, como había mostrado otra gente después de Pauli. Ese es mi resumen del trabajo. Me parece interesante por el lado de ser un resultado muy novedoso, muy diferente, de algo que, bueno, está bien tener como pegar en el corcho con un pin la posibilidad de que esto ocurra. Ahora, si uno mira el tipo de términos, realmente son muy, muy, muy horribles. O sea, no es algo que uno le dé ganas de que sea cierto.
Que le dé ganas. Me encanta.
Bueno, cuando José dice muy horrible, se refiere a belleza matemática. En realidad no son términos. Quizás los oyentes piensen es horrible el término porque es enormemente grande, con muchísimos. Y no, son términos cortitos, no son términos especialmente
No,
complicados a priori.
sí.
Lo que pasa es que son tan excepcionales, tan exóticos para lo que estamos acostumbrados habitualmente, que al físico no le resultan especialmente bellos, ¿no?
Pero a
Sí, además hay cierta
José.
arbitrariedad. O sea, ellos muestran un ejemplo concreto, pero luego muestran, por ejemplo, muestran un par más de posibles términos que cumplen con las mismas condiciones. O sea, se fijan cuáles son las condiciones que necesitan y luego muestran que pueden producir varios. Entonces, también generaría una gran arbitrariedad en principio en las posibilidades de construcción de una teoría, que es algo que tampoco es muy placentero para un
Y
físico
sabemos que la
teórico.
naturaleza no es arbitraria en absoluto.
En
Se nos
absoluto,
olvida.
tiene solamente una ecuación que entra en una camiseta. Y de ahí seduce todo.
Sí. No, digo
Sí, así.
que bueno, que de José es bien sabido su gusto personal por la estética, ¿no? Más allá de la ciencia y por todas las cosas que te embarcas, que tienen que ver con todas las conexiones con actividades artísticas y todas esas cosas que te interesan, ¿no? Me ha parecido muy bonito el tema, creo que seguramente en parte es por. Creo que, como lo ha contado José, me pareció
Está contando
muy,
muy bien.
muy entretenido, muy digerible, incluso para alguien que no entiende estos temas y fácil de seguir e interesante. Entiendo que esto es casi más, o sea, es como una advertencia, ¿no? Un decir, bueno, tengamos cuidado que estamos asumiendo que la simetría CPT es un pilar fundamental de la naturaleza y a lo mejor no lo es, pero sin llegar a sugerir realmente que no lo sea. O sea, como que yo creo que todos estamos muy convencidos de que la naturaleza tiene simetría CPT y esto es una nota de decir, bueno, no es que yo crea que se vaya a violar, pero tengamos esto en mente, que no nos vayamos a equivocar y vamos a decir a los experimentales que midan con cuidado estas magnitudes para, pues como tantas otras cosas que se miden, para sacarle 20 decimales y seguirnos asegurando que se cumple la teoría, pues seguirnos asegurando y sacando decimales y seguirnos asegurando de que se cumple la invariancia CPT, ¿no?
Claro. Sí, a ver, como decía, los coautores, que no dije los nombres, son Moshe Chaychian, no sé cómo se pronunciaba, Markku Oksanen y Anca Tureanu, tienen un montón de trabajos en esto. O sea, vienen trabajando en esta línea hace mucho tiempo, y Luis Álvarez Gaumet es un tipo muy experto en teoría de campos. O sea, Luis Álvarez Gaumet tiene un resultado muy importante, que es con un tal Edward Witten, tiene un trabajo los dos juntos, en el cual demuestran el tema de anomalías en la relatividad general, en teorías gravitatorias, ¿no? Que es un trabajo muy complejo en el que extienden algo de teoría cuántica de campos a relatividad general. Él es una persona muy experimentada y que al mismo tiempo fue director en el CERN del grupo de teoría, por lo tanto es una persona con sensibilidad para el tema que le
Experimental.
preocupa, el tema del experimental, digamos.
Sí. El artículo que menciona José, para situar un poco a los oyentes, es de 1983, ¿eh? O sea, estamos hablando de uno de los artículos fundacionales de la primera revolución de la teoría de cuerdas. Y bueno, en relación a este tipo de trabajo, es muy difícil, porque ya hay test bastante buenos sobre la igualdad de masas entre partículas, entre tasas de desintegración, por ejemplo, de mesones B, con el HCD, hay poco juego para encontrar este tipo de desviaciones en casi todo el modelo estándar, salvo en la parte del modelo estándar de la que no tenemos ni idea, que son los neutrinos. Entonces, lo más seguro es que este artículo sea el primero de toda una serie de artículos de físicos que trabajen con esta idea en el contexto de la física de los neutrinos. En la física de los neutrinos hay muchísimas cuestiones que es que no sabemos ni siquiera si es una partícula de Dirac o de Majorana. No sabemos qué jerarquía de masas tienen, que los estados masivos de los neutrinos, cómo están ordenados. No tenemos ni idea de nada, casi. O sea, tenemos muchísimas incógnitas, ¿no? Y aunque tenemos intervalos donde tiene que estar la masa y las oscilaciones de los neutrinos nos dan ciertas ideas, pero ahí hay muchísimo hueco para incorporar este tipo de ideas en la física de los neutrinos. Así que yo preveo que habrá varios artículos que continuarán con esta idea, que incorporarán diferentes términos de este tipo, para ver qué consecuencias tienen en el campo de la física de los neutrinos y que propondrán que los experimentos, los diferentes experimentos de neutrinos, busquen señales de las diferencias entre introducir estos términos o no introducirlos en la física de los neutrinos. En el resto del modelo estándar, yo creo que si estos términos existen, son extremadamente pequeñas las contribuciones a la física que observamos porque los límites actuales son bastante precisos.
Ok. Muy bien.
Igual yo también, perdón, tendría el reparo de lo que creo que Gastón sugirió, que es en su comentario, por lo menos yo lo interpreté así, que es que hay que ver si es consistente, totalmente consistente agregar este tipo de cosas.
Sí.
Lo que ellos hacen es mirar cosas muy, muy, muy sencillitas, los cuales, no sé. Yo no veo con claridad, por ejemplo, que los efectos de eminentemente cuánticos, ¿no? De lo que ya, son lo que llamamos efectos de loops en teoría cuántica de campo estén muy tenidos en cuenta. O sea, son análisis muy, muy elementales de lo que ocurre con los vértices, o sea, cuando los campos interactúan, cómo cambian cuando uno hace las transformaciones estas CPT, y son cosas de ese tipo, ¿no? No sé. O sea, hay que ver si esto realmente da lugar a una teoría realmente coherente. A todas las escalas de energía. Yo tendería a sospechar que es probable que no. Pero...
Porque si yo he entendido bien, corrígeme José, el truco un poco aquí para conseguir que se viole CPT es relajar la localidad. Es decir, si mi teoría es no local, entonces puedo conseguir esta... Es la forma en la que te saltas el teorema CPT, las hipótesis del teorema CPT, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Bueno, pues nada, sé que tenías que irte en algún momento, José. No sé si es ahora o te quieres quedar al siguiente paper, porque había otro que te interesaba también. No sé si era el de...
No sé si va a contar ahora el de Clevan. El de Clevan me gustaría escucharlo.
Vale. Mira, pues, ¿tienes un ratito ahora ¿Tienes un ratito para ir con ese? Sí. Vale.
Sí, sí.
Vale, perfecto. Pues sí, pues entonces vamos con el de Matthew Clevan y Cameron Norton, que es un paper que titula Espectro de masas monocromático de agujeros negros primordiales. No recuerdo quién lo propuso, creo que fue Gastón, ¿no? Que, Gastón. Como siempre, todo lo que son agujeros negros, pues ahí está Gastón al quite. Y
lo propuse.
Pero estos son
yo.
Primordiales, ¿eh? Estos son, no son los agujeros negros, digamos, normales de andar por casa, los que conocemos y observamos.
Sí, bueno, sí, este es un paper que salió ahora, salió hace unos días. Este es un paper, está en Archives, en realidad es un preprint que salió ahora en octubre, de Matthew Cleavan, que es de hecho es el director del Departamento de Física acá en NYU, y José lo conoce también. Es un, bueno, Matt es un amigo, entonces voy a hablar bien de su paper un poco, pónganle la lupa, que para mí es un tipo brillante. Y este paper me gustó en particular. Bueno, Cleavan es un experto en cosas así relacionadas con inflación, tiene papers muy interesantes con Saskin también sobre teoría de cuerdas y con Schenker y otros físicos conocidos. En particular en este trabajo con un estudiante de él, Norton de apellido. Bueno, estuvieron estudiando este paper. En este paper estuvieron estudiando la posibilidad de formar...
Cameron es una chica, porque es un nombre que...
Sí, Cameron Norton, Cameron Norton, un estudiante de doctorado de acá de New York University. Vale. Bueno, en este trabajo lo que hicieron fue estudiar un mecanismo de generación de agujeros negros primordiales. Entonces, recordemos un poco por qué uno estaría interesado en eso, pero antes, ¿qué es un agujero negro primordial? Un agujero negro primordial es un agujero negro que se creó al comienzo del universo. Es decir, hasta donde entendemos, la formación de los agujeros negros se da cuando una estrella lo suficientemente masiva, al final de su vida, genera un colapso gravitacional sobre sí mismo con una masa lo suficientemente grande como para vencer el principio de exclusión de Pauli, que daría lugar a una estrella de neutrones, es decir, que aún le gane la autogravedad a eso, y entonces forma un objeto que es un agujero negro. Para que eso ocurra, la masa original tiene que ser muy masiva, y para que gane la gravedad sobre las otras fuerzas repulsivas de la materia, o sea, la presión de radiación de una estrella o la presión de la exclusión de Pauli en el caso de los estadios finales de una estrella muy densa, entonces tiene que haber una estrella, tiene una masa crítica. Esa masa crítica, grosso modo, da lugar a un astro, al final, de tres masas solares como mínimo. Entonces, esa es la razón por la cual no hay agujeros negros de menos de tres masas solares, hasta donde sabemos. Ahora, ¿por qué hasta donde sabemos? Porque podría haber, los agujeros negros son muy difíciles de ver porque son invisibles. Y por otro lado, no son tantos. Hay uno por cada millón de estrellas, grosso modo. Entonces, no son muchos, así que hay que saber por qué, si hay o no hay. Lo que sabemos es que no, si los hay, los agujeros negros con menos de tres masas solares, no pueden formarse por colapso gravitacional de una estrella. Así que si los hay, tiene que haber otro mecanismo de generación de los agujeros negros. Una posibilidad es que se hayan formado desde el comienzo del universo. A esto hace la palabra primordial, agujero negro primordial. El término primordial en el contexto cosmológico hace referencia a aquello que no se forma en estrellas o a partir de estrellas, sino desde el comienzo del universo. Un ejemplo es parte del hidrógeno del universo, parte del oxígeno, parte del litio del universo, parte del berilio del universo y parte del helio del universo. El helio se forma en las estrellas, el hidrógeno hace fusión nuclear y forma helio, pero también se formó helio desde el comienzo del universo, antes de que hubiera estrellas en el universo, cientos de millones de años antes. Entonces, todo lo que tenga la palabra primordial significa viene desde las primeras fracciones de segundo del universo o los primeros segundos del universo en adelante. Ahora bien, ¿es posible que haya agujeros negros primordiales? Bueno, sí, es posible. No hemos visto ninguno, ¿no? Y tampoco es posible que haya de cualquier forma, porque hay muchas cotas observacionales. Si hubiese mucho de tal tipo, ocurriría tal cosa. Entonces, recordemos primero la razón de por qué creemos que eso puede pasar y por qué sabemos que si los hay, no los hay en mucha abundancia, salvo que tengan un rango de masas muy particular. Voy a repasar esto, digo repasar porque lo mencionamos en varias oportunidades. En primer lugar, ¿por qué podría haber agujeros negros? Bueno, a ver, el universo está lleno de materia oscura que no vemos. La llamamos materia oscura, cuya presencia sabemos a partir de, por ejemplo, las curvas de rotación de galaxias, pero no solamente a partir de eso, sino a partir del lensing gravitacional en objetos compactos o incluso en conjuntos de objetos compactos. Cuando digo objetos, estoy hablando ya de una galaxia compacta. Grandes clústeres, grandes cúmulos de galaxias también generan distorsiones
ópticas que interpretamos como un efecto del lente gravitacional, pero que necesitamos más masa que la que vemos para explicar esa deflexión óptica de la lente gravitacional. Pero no solamente por observaciones astrofísicas a gran escala sabemos de esto. También sabemos de esto a partir de la cosmología del universo temprano. Porque si miramos el espectro de oscilaciones en la radiación cósmica de fondo del universo temprano, el tercer pico de esa serie de secuencias del CMB que conocemos, el segundo pico, hay un pico principal y dos picos que casi tienen la misma altura. Uno de ellos depende fuertemente de la materia oscura que uno pone en los modelos para modelar la evolución del universo al comienzo del universo. O sea, también tenemos ciertas cotas a la presencia de materia oscura y sabemos de la presencia de materia oscura por cuestiones cosmológicas. Entonces estamos muy seguros de la materia oscura. Ahora, la materia oscura, en lo que no estamos seguros, no tenemos ni idea de qué está hecha. Hay muchas hipótesis, algunas más favorecidas que otras, pero hay tres hipótesis principales. Una es lo que se conoce como WIMPs, Weak Interacting Massive Particles, o sea, partículas masivas que interactúan muy débilmente. Serían como versiones muy masivas de los neutrinos, pero que interactúan más débilmente aún que los neutrinos, pero que interactúan, pensamos que interactúan con la materia muy débilmente. Nunca hemos detectado esa interacción, pero estamos buscando por ella. O sea, el mero intento por hacer experimentos de partículas que intenten ver alguna evidencia indirecta de la presencia de materia oscura es que se presupone la hipótesis de que esa, aunque muy débilmente, interactúa con nuestra materia ordinaria. Esa es la hipótesis mayormente aceptada, homologada, más homologada. Después hay otra posibilidad con mucho asidero teórico, que es que la materia oscura esté, al menos en parte, formada por lo que se conocen como axiones o partículas muy ligeras. A diferencia de las otras, no son como WIMPs, tienen menos masa, pero interactúan un poquitito más, quizá, aún débilmente, con los fotones, con la luz, con otras partículas del modelo estándar, campos de gauge de nuestro modelo estándar, pero son partículas muy ligeras, típicamente escalares, campos de spin cero, ya escalares, ya pseudoescalares. Esa es otra hipótesis sustentada por otras razones teóricas que no vienen al caso, pero que curiosamente, si tuviésemos un programa de 7 horas, vincularíamos con lo que contó José antes, porque está vinculado con el problema con la invariancia CP, pero no vamos a hablar de la relación. Ahora, hay otras hipótesis, por ejemplo, que la materia oscura no interactúa en absoluto con nosotros, solamente gravitacionalmente. Esa es una posibilidad un poco triste, porque de esa manera nunca sabremos de ella más que por sus observaciones astrofísicas. Y bueno, hay otras posibilidades. Una de ellas, y quizá la más natural, que uno recibe cuando da una charla de divulgación por ahí, es ¿sí, por qué no son agujeros negros? No es una posibilidad que la materia oscura sean agujeros negros, hasta se parecen los nombres, ¿no? Como dijo alguna vez Laplace, il est possible que le plus grand corps lumineux de l'univers soit invisible, ¿no? Es posible que los cuerpos más grandes del universo sean por esa misma razón invisibles. Quizá la materia oscura es eso. Quizá los agujeros son un montón de agujeros negros regados por ahí y no los vemos. Bueno, es muy natural y es posible. Eso es el punto. La verdad que no es lo más homologado, pero stricto sensu, si nosotros queremos ser lógicos, no está excluida esa posibilidad. No está excluida la posibilidad que el 100% de la materia oscura existente en el universo sean agujeros negros. Ahora podemos discutir por qué, igual no creemos que sea así. Pero matemáticamente hablando, no es imposible. Veamos por qué. Primero, ¿qué dificultades hay para esto? Bueno, los agujeros negros, si la materia oscura fuesen agujeros negros, serían muchos. Porque hay mucha materia oscura, mucho más que la materia ordinaria. Ok. Pero no pueden ser muchos y de mucha masa. ¿Por qué no pueden ser muchos y de mucha masa? Porque si hubiese muchos y de mucha masa, son objetos compactos. Sería un gran polvo de muchísimos objetos compactos. Entonces eso generaría efectos de lo que se llama de microlensing. Cierta distorsión óptica de todo lo que vemos en el universo que está excluida por nuestras observacionales. Puede ser que sean pocos agujeros negros y que entonces el microlensing no sea muy apreciable, pero en ese caso no darían cuenta de gran porcentaje de la materia oscura. Entonces sabemos que no pueden ser, si son muchos, no pueden tener mucha masa. Dicho de otra manera, con números. Si son muchos, no pueden tener más de 10 a la 22 gramos. Si son tantos como necesarios serían para explicar el 100% de la materia oscura, no pueden tener más de 10 a la 22 gramos. ¿Qué es 10 a la 22 gramos? El 10% de la masa de Ceres. Ceres, por dar un ejemplo de nuestro sistema solar. Ceres tiene casi 10 a la 23 gramos. El Sol tiene 10 a la 33 gramos. 2 por 10 a la 33 gramos. Estamos hablando de 10 a la 22, el 10% de un asteroide enorme. Es un asteroide muy grande. Es decir, si los agujeros negros fuesen todos, toda la materia oscura fuesen agujeros negros, no pueden ser muy, muy masivos, porque si fueran muy, muy masivos serían muy, muy grandes, objetos muy grandes, igual estamos hablando de escalas milimétricas, ¿eh? Pero fuesen lo suficientemente grandes como para distorsionar por microlensing las observaciones astrofísicas, que no vemos esa distorsión. No hay tanto efecto de microlensing. Entonces, pero todavía cabe la posibilidad de que sean muy chiquitos, chiquitos de tamaño, pero muy grandes, muy masivos, 10 a la 22 gramos. Ahora, eso quiere decir que de los agujeros negros primordiales, si fuesen tantos para describir toda la materia oscura que vemos, tienen que ser como muy masivos, 10 a la 22 gramos. Igual es mucha masa, ¿eh? Un asteroide muy robusto. Pero tampoco pueden ser muy poco masivos. En ese caso tendría que ser más, muy poco masivos. Pero no, porque si fuesen muy, muy poco masivos, los agujeros negros son muy calientes por efecto Hawking. Los agujeros negros que tienen una temperatura de Hawking que es muy, muy tenue para agujeros negros de masas estelares. Pero la temperatura de Hawking es inversamente proporcionada a la masa. Entonces, si un agujero negro tiene muy poca masa, empieza a ser muy caliente. Por ejemplo, si un agujero negro tiene menos de la masa de la Luna, es más caliente que la radiación cósmica de fondo. Y si hubiese tantos, primero que empezaríamos a verlos, pero por otro lado, se hubiesen evaporado en los 14.000 millones de años que lleva el universo. Porque el tiempo de evaporación de los agujeros negros tiene una dependencia cúbica con la masa y se evaporarían mucho antes que en 14.000 millones de años. Y si esos son primordiales y se crearon al comienzo del universo, tienen que haber sido lo suficientemente masivos como para que sean lo suficientemente fríos y tardar más de 10 a la 10 años para evaporarse. Es decir, haber llegado hasta nuestra época.
Y Gastón, una pregunta. Así, y el argumento de que, ¿y si eran más masivos cuando se formaron, pero se han ido evaporando por radiación Hawking y ahora
esto lo tienen en cuenta. Esto lo tienen en cuenta. Esta es una versión simplificada de eso, sí.
Vale.
Exacto. Pero, en realidad es, los agujeros negros, acordémonos que se evaporan siempre y cuando estén más calientes que su entorno. Entonces, en realidad, este cálculo con precisión hay que tener cuidado de hacerlo porque el universo también se fue enfriando. Entonces, al principio podían haber sido muy calientes, pero como el universo era muy caliente, por ejemplo, cuando el universo estaba haciendo reionización, el universo tenía solamente 379.000 años, tenía unos varios, tenía 4.000 Kelvin o algo por el estilo. Entonces, los agujeros negros en ese momento que tuviesen 4.000 Kelvin igual no estarían evaporándose. Entonces hay que tener mucho cuidado con este cálculo. Pero si uno hace la progresión de la cosmología y cómo fue cambiando la temperatura de un agujero negro, los agujeros negros que hoy tienen menos de 10 a la 17 gramos ya se hubiesen evaporado. Uh-huh. Vale. Hay otro caveat más sutil. En realidad, si hubiesen generado efectos Hawking que pudieran haber estropeado lo que sabemos de nucleosíntesis, puede ser mucho más sofisticado esto. Pero grosso modo es, si los agujeros negros
hubiesen menos... Tendrías que tener una dependencia a lo largo de la evolución del universo que te generaría a lo mejor algún tipo de efecto observable en sí. Cómo observamos el universo distante respecto a... O sea, veríamos una diferencia en la cantidad de materia oscura que había hace...
Exacto, no sé. Porque esto va cambiando. Esto va cambiando, y la radiación de Hawking se transforma en radiación. Entonces habría un cambio de estado de la materia oscura a radiación si el canal de radiación fuese muy, muy rápido. Entonces eso también, si vos haces todo eso con cuidado, te dice que la ventana de agujeros negros, repito, para que explique la totalidad de la materia oscura que observamos, tienen que ser agujeros negros que tengan no menos de 10 a la 17 gramos, y no más de 10 a la 22 gramos. O sea, tienen que tener la masa... Pena,
porque no lo mencionaste el tamaño, ¿no? O sea, dijiste que eran muy pequeños, pero
sí,
si no me fallan las cuentas, 10 a la 22 gramos es el tamaño del coronavirus, más o menos.
Sí, un poquito más que un micrón, unos micrones. Una forma de hacer ese cálculo es esta. 10 a la 20 gramos es 13, es 11 órdenes de magnitud menos que la masa del Sol. La masa del Sol tiene 2 por 10 a la 33 gramos. El radio de Schwarzschild del Sol es más o menos el orden de 3 kilómetros. En tamaño del objeto sería 6 kilómetros. Así que estamos hablando del orden de 10 a la 4 metros. 10 kilómetros, digamos, de orden, algo así. Entonces, o 0,6 por 10 a la 4. Entonces, eso quiere decir que tiene 11 órdenes de magnitud menos en distancia, sí, porque la masa es proporcional. Así que tiene unos poco más que uno. Estamos hablando de menos del milímetro, mucho menos del milímetro. Como bien dice José, estamos hablando del orden del micrón o 10 micrones. Estamos hablando
de una décima de micrón.
Una décima de micrón depende de esa ventana, ¿no? Porque es una ventana.
Grande, el más grande es una décima de micrón.
La ventana, yo lo miré, la ventana de 10 a la 17 a 10 a la 22, que mencionan aquí, en metros es de 10 a la menos 13 a 10 a la menos 8. O sea, estamos hablando de cerca de átomos, un radio 0, de Bohr son
10 a la menos 10. Estamos hablando de un astro que tiene la masa de un asteroide grande y tiene 0,01 micrón, o sea, tamaño de un virus. Estos podrían ser un gran polvo de estos astros dando vueltas por ahí y eso sería la materia oscura. Ahora, buenísimo, perfecto. Esto es lo que nos dice la física observacional mezclada con el cálculo de Hawking.
Espera, tú el titular que vas a ir de aquí. Gastón Giribet, dos puntos. La materia oscura podría ser un virus. ¿Ya?
El tamaño del virus, claro. Puede ser un gas de partículas de agujero negro de la masa.
Un virus esparcido por el universo. Ya tenemos el titular y lo petamos.
Es que me gustó la analogía que dijo José. O sea, porque estamos hablando de la masa de un planeta como de casi un planetoide. Casi, porque casi la masa de Ceres. Estamos hablando de la masa de los asteroides del cinturón de asteroides de nuestro sistema solar, pero el tamaño de un virus, cada uno de ellos. Tantos de ellos que explicaría el 100% de la materia oscura. 100%, perdón, 100%
de la materia oscura. Podríamos tener dentro
de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? La pregunta es cómo se generaron. Vos me dijiste, bueno, sí, se generasen al comienzo del universo. Por ejemplo, sabemos que hay hidrógeno primordial, sabemos que hay berilio primordial, sabemos que hay helio primordial, sabemos que hay litio primordial y sabemos cuánto observamos y da bien, pero porque sabemos cómo se genera. Conocemos muy bien la nucleosíntesis, conocemos los detalles de las proporciones, el cuello de botella del deuterio, conocemos un montón de detalles sobre eso. Entonces podemos dar con precisión un mecanismo para la nucleosíntesis primordial de los elementos ligeros. Pero, ¿cuál es el mecanismo que genera agujeros negros al comienzo del universo? Eso no es tan fácil. En realidad no es difícil generar un mecanismo, inventarse un mecanismo, porque básicamente nosotros sabemos que el universo al comienzo tuvo pequeñas rugosidades, diferentes inhomogeneidades en su fluctuación. Bien podría ser que en esos pozos de potencial hubiesen sido lo suficientemente profundos como para acumular mucha materia y que generase sobredensidad y se formasen agujeros negros en el universo temprano. El problema es que si es así, hay que tener cuidado porque es muy difícil explicar por qué se hubiesen formado solo en esas ventanas de masas. Y no más, no en más ventanas, no en menos ventanas. De hecho, es muy difícil explicar, no que se formen agujeros negros al comienzo del universo, sino que lo hagan en una ventana muy angosta. Ojo, que angosta significa en varios órdenes de magnitud. Estamos hablando de 10 a la 17 gramos a 10 a la 22 gramos. Esos son 5 órdenes de magnitud. Pero aún es angosta. ¿Por qué no de 10 a la 24 gramos? ¿Por qué no hay agujeros negros de la masa de la Luna, por ejemplo? Los veríamos porque tendría una temperatura de 2,7 Kelvin. ¿Por qué no hay agujeros negros de menor masa y se hubiesen evaporado mucho y eso hubiese explotado, hubiese estropeado lo que sabemos de nucleosíntesis? A pesar de que ya no estén acá, hubiesen hecho algo en nuestro pasado. Entonces, ¿cómo generar? Lo difícil, lo que es un desafío es generar, venir con un mecanismo natural para formar agujeros negros primordiales a comienzo del universo, pero que tengan una ventana muy angosta, muy, no sé cómo, angosta está bien.
Sí, había una palabra que decimos estrecha normalmente en España.
Estrecha, una ventana muy estrecha en el espectro de masas. Esto es lo que se llama monocromático. El espectro monocromático es una forma de hablar. Significa, monocromático sería en el espectro de frecuencias tener una sola frecuencia, un solo color. Acá es en el espectro de masas tener un solo valor de masas. O más, algo muy picudo en el espectro de masas. ¿Eh? Una campana gaussiana muy, muy angosta, muy, muy estrecha en el espectro de masas. Con el tiempo, el universo fue evolucionando y eso se va anchando un poco. Y hoy en día sería este rango entre 10 a la 17 gramos y 10 a la 22 gramos de los agujeros negros por ahí. El paper de Kleban y Norton, no tengo que leer porque no recuerdo el apellido del estudiante, de Kleban y Norton, lo que hacen es encontrar un mecanismo, o en realidad elaboran sobre un mecanismo que ya otros habían encontrado, para explicar cómo puede ser generar un espectro monocromático en la masa. Quiere decir, repito, generar agujeros negros en el universo muy temprano, que tengan una ventana muy angosta, muy estrecha en el espectro de masas. Bueno, el mecanismo es el siguiente. Es durante la época de inflación, recordemos que es la época de inflación, al comienzo del universo, en las primeras fracciones de segundo, el universo, creemos, es la única forma, si no entendemos esto, hay muchas cosas que no entenderíamos, es la hipótesis más homologada en cosmología, pero nunca, no tenemos evidencia observacional de que haya sido así, pero creemos fuertemente de que hubo una etapa en el universo que se llamó de inflación cósmica, donde el universo no solamente se expandía como se expande, sino que se expandió aceleradamente y duplicó su tamaño 60 veces en fracciones indecibles de segundo. En fracciones muy pequeñas de segundo, el universo duplicó 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así que como 60 veces su tamaño. Es una etapa de inflación enorme en la cual básicamente los tamaños de horizontes causales en el universo se mantuvieron constantes, pero el universo se expandía observacionalmente. Y eso es, no, hablamos alguna vez de esto, otro día podemos ahondar más en eso, pero esa es la explicación, que la única explicación o la más homologada que encontramos para explicar problemas cosmológicos como el problema de los horizontes. Porque hay regiones que aparentemente están causalmente desconectadas en el universo, no de nosotros, pero sí entre ellas, y que tienen la misma temperatura. ¿Cómo sabe uno la temperatura que tendría el otro? Creemos que estas estuvieron en contacto térmico en un pasado muy remoto, al comienzo del universo, pero luego esta etapa de expansión acelerada, llamada inflación, ocurrida en las primeras fracciones del universo, las empujó aparte de manera tal que nosotros creeríamos hoy que, sin tener en cuenta esta etapa, estuvieron nunca conectadas causalmente. Ahora, en el medio de inflación, en el medio de este proceso de duplicación de su propio tamaño durante en 60 veces, 2 por 2 por 2 por 2, 60, 2 a la 60, de grosso modo, en una fracción muy, muy pequeña de segundo, en el medio de ese proceso, se pudieron haber generado lo que se conocen como burbujas de falso vacío. ¿Qué quiere decir esto? Los campos toman diferentes valores de expectación. Por ejemplo, el valor de expectación de un campo como el de Higgs es el que te dice la masa de las partículas a las que se acopla con los acoplamientos de Yukawa, de los que hablaba José antes cuando hablaba del paper de Luis. Ese es un ejemplo. Los diferentes campos toman diferentes valores. En diferentes dominios del universo, los campos toman diferentes valores. Y por efectos cuánticos, más precisamente efectos no perturbativos, grosso modo un efecto túnel, pero en teoría cuántica de campos, un campo puede tomar de un valor y en otra región del espacio tomar otros. Ahora, ¿qué pasa? Si en una región del espacio un dado campo toma un valor, puede ser que esa región del espacio, como tiene una densidad de energía distinta, se expanda o se contraiga a diferentes velocidades. Eso genera una suerte de ebullición, de efervescencia en el universo temprano, donde en lugar de burbujas, adentro de burbujas, lo que tenemos son diferentes valores de expectación de algún campo en el universo temprano. Entonces, esto genera burbujas, y esas burbujas se expanden en el medio de inflación a velocidades enormes, de manera exponencial. Y luego cuando el universo se va calmando, cuando inflación, todavía en inflación, pero está llegando al final de esta etapa inflacionaria, estas burbujas colapsan sobre sí mismas en gran energía y forman agujeros negros por su propia energía de colapso. Eso está bien, es un mecanismo conocido, o sea que en el universo temprano, en el medio de la etapa de inflación exponencial, se generan burbujas de falso vacío que se expanden y luego colapsan, y en ese violento colapsar forman un agujero negro. El problema con este mecanismo es que es muy difícil explicar por qué el espectro que generarían estos sería muy angosto en algún valor de frecuencias. De hecho, es casi un problema caótico, porque pequeñas variaciones en qué momento dentro de inflación, pero en qué momento de inflación se dio este nuclear de burbujas, cambia totalmente todos los parámetros de la masa de los agujeros negros. Se suele decir eso: el espectro de masas depende de manera exponencial de las condiciones iniciales de en qué momento ocurrió inflación. Es decir, inflación es una etapa muy, muy breve, pero donde el universo duplica su tamaño 60 veces, dos veces, por dos, multiplica por dos 60 veces. Ahora, en ese rango de inflación, ¿en qué momento se nuclean estas burbujas y que luego colapsan y forman agujeros negros? Una pequeña variación de en qué momento eso ocurrió genera una gran variación en el espectro. Es un proceso muy inestable. Entonces esto te lleva a problemas de naturalidad. ¿Por qué sigue siendo este el parámetro de masa que tenemos hoy y no otro? Ahora, lo que encuentran Norton y Kleban en esto es que a esa sensibilidad exponencial entre el momento preciso en el que se da la nucleación de burbujas e inflación y el espectro de masas que resulta de ello, hay un efecto que lo contrarresta. Y ese efecto que lo contrarresta es básicamente que no es, en algunos modelos de inflación, que hay algunas hipótesis que hacen sobre estos modelos, pero en algunos modelos que es bastante naturales de inflación, la nucleación de burbujas se da en un momento muy particular. Digamos, es selectivo el momento donde se da la nucleación de burbujas. Si la nucleación de burbujas se da en la mitad de inflación, entonces en efecto ellos muestran que da origen a un espectro de masas casi monocromático, que con el tiempo se va ampliando y que hoy devendría justamente en una ventana de masas entre 10 a la 17 gramos y 10 a la 22 gramos. Yo no, hay que entender esto, no como que uno frena a Kleban en el pasillo, de hecho a mí me lo crucé, y le pregunta, che, entonces vos decís que la materia oscura son todos agujeros. No, 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 te estoy diciendo, estoy mostrando que dentro de un paradigma bien homologado de cosmológico, de inflación, donde la nucleación de burbujas ocurre en la mitad de inflación, no quiero decir sin fine-tuning, porque todos los modelos inflacionarios, si uno los mira, el fine-tuning entra por la ventana de alguna manera con las condiciones iniciales, pero digo, con modelos bastante naturales, uno puede dar un mecanismo en el cual se forman agujeros negros en la ventana que hoy necesitaríamos que de masas que tuviesen para explicar el 100% de la materia oscura. Es solamente mostrar que esto no es del todo descabellado. Por supuesto, lo más probable, probable en algún sentido que no sea imposible definir bien, pero lo que más creemos todos nosotros es que la materia oscura esté formada de muchas cosas distintas. Ni solo de agujeros negros, ni solo de acciones, ni solo de WIMPs, ni solo de neutrinos, porque los neutrinos son parte de la materia oscura. Entonces, en realidad a mí me gusta decir que los neutrinos no son partículas que contribuyen a la materia oscura, son de toda la materia oscura, lo único que hemos visto. Son más materia oscura que otra cosa, en realidad. Pero sabemos que no
podemos
son
la gran... que son materia oscura caliente. Y normalmente la que nos falta es la fría, que es la que necesitamos en la cosmología, ¿no?
Claro, o sea, entonces lo que quiero decir, probablemente la materia oscura, sobre todo porque es la mayoría de lo que hay en materia, saquemos la energía oscura, es una gran sopa de diferentes contribuciones. Quizás sea un poco de acciones, quizás un poco de agujeros negros, quizás haya bastante neutrinos, pero bastante menos que WIMPs y algunas partículas que no interactúan, no lo sabemos. Pero lo interesante de este paper es que es un mecanismo dentro del paradigma más o menos estándar de la cosmología. Porque si uno empieza a volverse loco y a hacer cosas heterodoxas, bueno, uno siempre puede venir con algún fine-tuning, modelos raros, qué sé yo. Eso es lo que me gustó de este trabajo. Un trabajo que por otro lado tengo que leer porque estoy en el comité de tesis de la estudiante Kleban, entonces me vino bien. Gracias, amigo, por librarme el trabajo.
Pues ya lo aprovecha, ¿no? Ya que lo has leído, o al revés, ya que lo tenías que leer para estar en el comité de tesis, pues ya vienes y nos lo cuentas a los demás. No, a mí me parece interesante, ¿no? Si quieren comentar algo sobre el asunto, aunque creo que estoy de acuerdo contigo en el que, en el sentido de que seguramente esto no significa que los autores estén seriamente apoyando la posibilidad de que la materia oscura sea en estos agujeros negros primordiales, sino diciendo, bueno, como hablamos antes con el de la simetría CPT, es decir, existe esta posibilidad, que por si alguien no se había dado cuenta. Efectivamente no interesa, porque a mí estas soluciones, aunque te dicen que efectivamente queda este resquicio, los veo como, como un poco de mala leche por parte del universo. Si realmente la materia oscura fueran agujeros negros primordiales y estuvieran aquí, es como que los ha puesto escondidos, donde no podemos verlos a día de hoy. En el sentido de que Gastón decía que tenemos todo este rango de órdenes de magnitud, ¿no? Hasta las masas estelares, pues de 10 a la 34, ¿no? Que serían los agujeros negros de masa estelar, empiezan en 10 a la 34 gramos, pues desde aquí, que son 10 a la 22, quedan 12 órdenes de magnitud para arriba y 17 órdenes de magnitud para abajo. Claro, si fueran más grandes, en esa parte grande del rango, lo decía Gastón, los veríamos por microlensing, los habríamos visto ya. Si estuvieran abajo, habrían generado otros efectos por el tema de la evaporación que habrían producido desde el principio del universo, con lo cual también sabríamos de su existencia. Solamente no sabríamos de su existencia si estuvieran en ese rango, que es un rango angosto, como dices tú. Entonces, que justamente la naturaleza haya producido los agujeros negros primordiales en el rango, que son invisibles para nosotros a día de hoy, presupone una cierta mala leche por parte de la naturaleza. O
claro,
decir,
esa mala leche es lo que los físicos llamamos naturalidad, ¿no? Problema, ¿no? De naturalidad, sí. Pero es mala leche. Sí. Sí. Dios tendría mala leche si justo...
Sí, sí.
Igual, ojo, eso es con la hipótesis de que sea el 100% de materia oscura.
Claro,
¿no?
Claro.
No, es un poco, si fuera, no fuera el 100%, o sea, las observaciones tanto para agujeros negros de masas menores de 10 a la 17 como mayores no excluyen totalmente. O sea, lo que ponen es cotas a la densidad, pero no lo excluyen totalmente.
Ponen cotas a qué fracción podrían ser estos objetos. Sí.
Claro, exacto.
Pero bueno. A ver, también los agujeros negros estelares podrían ser, bueno, no porque los tenemos contabilizados, pero digamos que uno podría pensar que objetos oscuros que contribuyen a la gravitación que observamos en el universo y que no son estrellas, que no es la materia luminosa, pues sí, sabemos que hay planetas errantes, sabemos que hay enanas marrones, sabemos que son los machos, ¿no? Lo que antes se llamaba machos, pero sabemos que tiene que haber algo más, que eso no puede ser todo, ¿no? Pues al final el debate de la materia oscura yo creo que no es tanto buscar la sustancia que da cuenta de toda esta cantidad que nos falta, sino decir, ostras, hay algo que nos falta en la física. O sea, hay una materia, ¿no?, que a lo mejor no es toda esa, como dice Gastón, a lo mejor hay, pero hay cosas, no sé si serán WIMPs, si serán acciones, hay cosas que todavía no hemos detectado, ¿no?
Hay una posibilidad que es que eso no interactúe en absoluto con nosotros, más que gravitacionalmente, ¿no? Es una posibilidad de la que difícilmente uno va a hablar porque es medio triste. Dice, es casi como que uno patea al gato en ese caso, como diciendo.
Por otra parte, no queremos hablar de eso.
Es totalmente lógico.
Pero claro, es hasta bastante natural, ¿no? O sea, ¿por qué todas las partículas del modelo estándar van a tener la misma interacción de esta de la electromagnética y no sé? Sí.
Uno podría decir incluso un problema de metanaturalidad, dice, ¿por qué hay un solo sector en la naturaleza?
Eso, exacto. Sí.
De hecho, las partículas del modelo estándar tienen cargas, ¿no?, respecto de cada una de las interacciones y tienen cargas, en algunos casos, nulas frente a algunas de ellas. Claro. Por lo tanto, uno puede imaginar que hay más interacciones.
Una que tenga todas las cargas nulas.
Todas las cargas nulas.
La que no puedes anular es la gravedad. La gravedad no la puedes anular. Porque bueno, ahí ya se vuelve intelequia, ¿no? Digamos, si algo no interactúa ni siquiera con la gravedad, bueno, claro. El sexo de los ángeles, digamos.
Sí, es el dragón de Sagan, ¿no? Me da igual. Claro, si existe eso, me da igual que exista. Creo que Francis quería decir algo.
No, solo comentar un par de detalles, ¿no? El primero es, comentó José, lo de que esto tiene el tamaño de un virus y podría estar dentro de nuestro cuerpo. Bueno, hay que recordar que un objeto de la masa de Ceres dentro de nuestro cuerpo sería bastante...
No instalado. Bueno, está bien el comentario, porque si no en la balanza algo nos diría, pero no, pero digo, pasar a través nuestro...
Sí. Después, otro
tema interesante... ¿Un objeto así pasaría a través de la Tierra? Como a veces se habla de estos agujeros negros primordiales muy pequeños que no sería detectado. Porque uno podría pensar que una forma de descartar algo de esto
la casualidad
es que no han
de que
destruido la Tierra.
Cerca de la Tierra es posible que quedara ligado a la Tierra, depende del ángulo de impacto, ¿no?, del parámetro de impacto.
Entonces a lo mejor se podrían poner cotas basados en que la Tierra no tiene un halo de materia oscura rodeándola de satélite.
Claro, y fíjate, ese es el punto que yo quería aclarar, ¿no? Claro, cuando se habla esto de... Tiene agujeros negros de un tamaño del 10% de Ceres, ¿no? Del tamaño de un asteroide, ¿no? De objetos relativamente pequeños. ¿Cuántos de estos objetos son necesarios para, con las estimaciones actuales de materia oscura para la Vía Láctea, que haya en un radio, por ejemplo, del tamaño de la órbita de Plutón en el Sistema Solar?
Sí.
Pues resulta que es uno. En una esfera con el radio de Plutón, de la órbita de Plutón, habría un único objeto de este tipo en todo ese volumen esférico. Es decir, que aunque sean objetos muy pequeños, la materia oscura es muy relevante a escala cosmológica, pero a escala de algo como el Sistema Solar es absolutamente irrelevante. Es decir, es una cosa con las estimaciones actuales de densidad de materia oscura en la Vía Láctea, ¿sí?, que no son tan buenas como en otras galaxias, pero extrapolando lo que sabemos, lo que observamos de otras galaxias a nuestra galaxia, que es de la que menos sabemos de la materia oscura, a pesar de estar dentro, y sobre todo por estar dentro, la cantidad de materia oscura que hay en el sistema solar sería el equivalente a eso, a como el 10% de un asteroide tipo Ceres. Es decir, que puede que un único objeto de este tipo de agujero negro esté, repito, en una esfera con el radio de la órbita de Plutón, que no estamos hablando plano de la elíptica.
No, eso es un excelente comentario, porque la gente cuando piensa, entonces pensará que hay una suerte, yo dicho lo dije en esos términos, una suerte de gas, sí, a escalas galácticas, una especie de gas, pero igual es muy poco, ¿no? Igual es muy poco, no es que uno encontraría 8 agujeros negros en nuestro sistema solar, ni mucho menos, ¿eh?
Sí, pero
encontraría acaso uno.
Pero fíjate, son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, toda la materia oscura de la galaxia, si yo la divido entre todo el volumen, ¿cuál sería el promedio de masa por unidad de volumen? Sería ese asteroide. Pero sí, ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la posibilidad de capturar, según el Sol se va moviendo por la galaxia,
gravitacionalmente, sí,
puede ir capturando esos objetos. Sí. Y la Tierra también, si son de la masa de Ceres. Entonces, ¿cuánto se habría encontrado? Pues habría que mirar a lo largo de los 4.500 millones de años de vida del Sistema Solar moviéndose a 200 kilómetros por segundo la galaxia, cuando esos objetos...
Sí, el arrastre gravitacional del objeto,
exacto,
sí.
Eso se podría calcular, ¿no? Y a lo mejor te quedaría que igual los sistemas estelares tienen una concentración de materia oscura por encima del promedio porque la ha ido capturando si fueran este tipo de objetos, ¿no? Bueno, eso dependería de la temperatura, ¿no? De cuál sean las velocidades de estos objetos, si se dejan capturar o no. Pero
son objetos muy, muy pequeños, son extremadamente pequeños, probablemente se muevan rápido. Y los parámetros de impacto requerirán que pasen muy, muy cerca de un objeto masivo, eso, tipo el Sol o la Tierra.
Por eso es clave el trabajo capturado que está haciendo la gente que busca en galaxias enanas y tal, porque una cosa que desconocemos de la materia oscura es eso, su temperatura, la velocidad a la que se pueden. Sabemos que no es relativista, ¿vale? Por cómo se han formado las galaxias. Pero, ¿a qué velocidad se mueven? ¿Se mueven a velocidades típicas de objetos en la galaxia? ¿Estas partículas se mueven a velocidad? Eso no lo sabemos. Y por lo visto lo que dice la gente como no sé, como Nacho Trujillo, como Jorge Sánchez, es que la clave de eso nos la pueden dar los centros de las galaxias enanas. Así que, bueno, es un laboratorio muy interesante para intentar averiguar ese parámetro. Eso nos podría decir mucho, porque ahora mismo no tenemos ni idea.
Sí, sobre todo porque la física galáctica nos informa de la interacción gravitacional, que es la clave para entender la materia oscura.
Me quedé pensando en la observación de José, ¿no? Del número, del tamaño de estas cosas, ¿no? Menos del micrón. Relacionándolo con lo que contó antes Eloy, ¿no? De que los pequeños asteroides tienen el tamaño de unos 10 micrones, algo, ¿no? ¿Cuánto dijo? No, 100 micrones, algo por el estilo. Sí, ¿no? Vamos a, hoy es un día de astros miniatura.
Microestrellas.
De cuán importantes pueden ser, que serían el gran porcentaje de la materia, al menos de la materia, la materia, no energía, pero de la materia del universo.
Muy bien. ¿Algo más? Si no, José, no sé si te despedimos ya o de todas formas nos queda un ratito, sí. Tampoco, sí. Vale.
Sí,
pues gracias por haber participado.
Gracias a ustedes.
Ha sido un gusto escuchar tus explicaciones. Me ha quedado muy clarito lo de la simetría CPT y es un tema muy bonito. Sí, gracias por traer eso.
Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo fuerte.
José. Un abrazo.
Nos vemos.
Un abrazo.
Chao.
Vamos con el siguiente tema, que es, y que posiblemente sea a lo mejor el último para hoy, me da la impresión, que es el de este semiconductor, iba a decir superconductor ya por la fuerza de la costumbre, pero no tiene nada que ver. Ahora le pediré a Francis que por favor explique claramente la diferencia de una cosa y otra. Porque
el EK99 nos dejó a todos medio pelotudos.
Claro, ahora estamos todos con superconductores, además estamos en temporada Fórmula 1, entonces pensamos en superconductores, pero esto es semiconductores. O sea, no es una cosa de super, ¿no? Superconductor. Si un superconductor es Fernando Alonso, pues un semiconductor sería un Yuki Tsunoda. No tiene nada que ver. Ahora Francis nos dice lo que es un semiconductor y la diferencia con los superconductores, pero hay un artículo que salió publicado en Science y que ha tenido mucha repercusión mediática. El titular que vemos por ahí, Francis, el primer autor tiene un apellido extrañísimo, Tuljagangoyaev. Sí. Nada, pues como digo, salió publicado en Science, es del Departamento de Química de la Universidad de Columbia en Nueva York, y el titular en los medios de comunicación es que es un semiconductor muy rápido, ¿vale? Pues, ¿qué nos puedes? Sí, Tsunoda es muy rápido, eso no se lo discute nadie. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Entendemos que está orientado más bien a aplicaciones tecnológicas, ¿no? Pero ¿cuál es el nuevo avance en este trabajo?
Bueno, lo primero quizás es hablar un poco de lo del tema del titular, ¿no? El titular que aquí en España ha tenido más eco es de Raúl Limón, que publica artículos científicos de ciencia y tecnología en el periódico El País, y que, bueno, le gusta el clickbait y le gusta un poquito el sensacionalismo, ¿no? Entonces te encuentras un titular: un semiconductor cuántico hallado por casualidad bate el récord de velocidad hasta 1 millón de veces más rápido, ¿no? El material superatómico recurre a la estrategia de la fábula de la liebre y la tortuga para permitir micrómetros de recorrido en menos de un nanosegundo y aspira a llegar al femtosegundo. Claro, cuando uno lee este titular y esta entradilla, uno se dice, ¡qué espectacular! Esto es revolucionario. Toda la microelectrónica que conocemos está basada en semiconductores. Si conseguimos un semiconductor 1 millón de veces más rápido, esto va a ser súper revolucionario, ¿no? Nuestros ordenadores van a gigahercios, ¿no? 3 gigahercios, 3,2 gigahercios. Un millón de veces más rápido, pues sería algo absolutamente fascinante e increíble, ¿no? Petahercios. No ya terahercios, sino petahercios. Suena suena como súper beta, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de titulares, ¿no? Después, cuando uno lee el artículo científico, y el artículo científico se titula "Transportes de excitones en forma ondulatoria a temperatura ambiente en un semiconductor superatómico de Van der Waals". Entonces ya dice, bueno, no es lo mismo hablar de transporte de excitones que hablar de que es muy rápido un superconductor, y lo comparo con la microelectrónica. En la microelectrónica se utilizan los semiconductores, bueno, quizás hay que empezar por lo que comentaba Héctor, ¿no? La diferencia entre semi y super, ¿no? Parece una trivialidad, ¿no? Pero super es que conduce muy fácilmente la electricidad, gracias a que la conducción no es por electrones individuales, sino que es por parejas de Cooper, por pares de Cooper, por parejas de portadores. En realidad, en los materiales que conducen, pueden conducir tanto los cuasipartículas de tipo electrón como las anticuasipartículas, las llamadas cuasipartículas de tipo hueco. En los materiales conductores tenemos que los niveles electrónicos de los átomos, cuando tengo un sólido con muchísimos átomos, pues esos niveles, se aplica el principio de exclusión de Pauli, los niveles acaban, si tengo, yo qué sé, trillones de átomos, pues tendré cada nivel electrónico, salto de energía, se repite trillones de veces. Y entonces lo que tengo es una estructura que parecen como niveles muy, muy cercanos. Sigo teniendo saltos entre niveles agrupados, pero tengo aquí trillones de un nivel y trillones del siguiente, trillones del siguiente. A eso le llamo bandas. Y tengo
eso que llamar la teoría. Perdona, Francis, eso es porque un electrón individual puede ver esos trillones de átomos y entonces ve como trillones de niveles. No, no sé si he entendido bien la analogía.
No es exactamente. Esto es una teoría efectiva. Es decir, lo que nos dice la teoría de bandas es que las ondas de electrones o de portadores en el material se comportan como si fueran partículas que no ven los niveles electrónicos individuales, sino que ven unas bandas, unas regiones, como muchos niveles electrónicos muy parecidos. ¿Vale? Pero no es el electrón, no es el que el electrón vea. El electrón localmente está situado en un cierto lugar y ve lo que tiene a su alrededor, que son niveles bien definidos, de átomos bien definidos. No, aquí estamos hablando de ondas. Estas ondas son como la onda mexicana en los estadios de fútbol. O sea, tengo las personas, se levantan y se bajan en su asiento, y sin embargo, cuando la cámara de vídeo de la televisión ve al público, lo que ve es una onda de público que se va moviendo. Pues en los materiales la conducción viene a ser como ese tipo de ondas. Los electrones están bastante localizados, realmente no se mueven, no van pegando saltitos y se van moviendo. Las personas en la ola mexicana no van saltando los asientos de las personas, sino que solamente hacen un movimiento en vertical, un movimiento muy localizado, ¿no? Sin embargo, hay una onda de movimiento en el estadio. Pues algo parecido a lo que ocurre con la conducción. Entonces, esas ondas, esas cuasipartículas de tipo electrón y de tipo hueco que se mueven en el material, ven un material formado, en lugar de tener por niveles electrónicos, niveles de energía perfectamente monocromáticos, perfectamente individuales, lo que ven son como bandas, son como regiones en la energía en las que puede moverse, y hay huecos entre esas regiones de energía y hay saltos, hay bandas prohibidas. Entonces, en el material lo que tenemos es todos los electrones que ocupan todas esas bandas, todas las bandas, digamos, que están ocupadas, eso genera lo que se llama la última banda, es la banda de valencia, que está rellena, digamos, de electrones. Y después hay una banda arriba que está vacía, una banda que está o parcialmente llena o completamente vacía. Y esa banda es la banda de conducción. Si la banda de conducción y la banda de valencia intersectan, es decir, si hay electrones que están de manera simultánea en la banda de valencia y la de conducción, pues tenemos un metal. Es un material en el que incluso a temperatura cero, en el cero absoluto de temperaturas, los electrones se pueden mover, porque están, digamos, tienen la energía que corresponde a estar en la banda de valencia o a estar en la banda de conducción. Luego conducen, de manera natural, los electrones se mueven sin necesitar ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Eso es el comportamiento de un metal, ¿eh?, que conduce incluso a temperatura cero. Pero, ¿qué pasa en materiales aislantes? El diamante, por ejemplo, es un aislante muy bueno, en cualquier aislante. Lo que tenemos es un salto de banda. Esos niveles electrónicos que están saltando, pues la banda de valencia y la banda de conducción tienen un gap, tienen un salto. Hay un hueco de varios electronvoltios Y eso solamente los electrones que tengan o los huecos, repito que son cuasipartículas, esas cuasipartículas con suficiente energía pueden pegar el salto a la banda de conducción y conducir. Entonces es muy improbable.
Y por eso, ¿verdad? Cuando cualquier aislante, si tú le aplicas un voltaje suficientemente fuerte, acaba con esa, lo que se llama esa rotura dieléctrica, ¿no? Acaba volviéndose conductor, ¿no?
Hasta el aire, por ejemplo, puedes conducir los rayos. Es romper, digamos, es crear una diferencia potencial suficientemente alta para que saltes esa barrera y puedas moverte e ionizar el propio aire, ¿no? Vale. Y eso lo puedes hacer cualquier aislante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, normalmente los electrones en un material tienen energías cinéticas que dependen de su temperatura, y entonces a temperatura ambiente, pues en un aislante los electrones no son capaces de manera espontánea de saltar a la banda de conducción, ¿no? Y la probabilidad de que eso ocurra es muy baja y por lo tanto no ocurre de manera efectiva. Pero claro, entre los aislantes en los que los portadores no pueden saltar y los conductores en los que están ya en la banda de conducción y no necesitan ningún esfuerzo para saltar, se encuentran los semiconductores. Los semiconductores son materiales en los que este salto de banda es pequeño, ¿eh? Pequeño, pues del orden de un electronvoltio, ¿eh? En lugar de ser del orden de 8 electronvoltios que puede ser en el diamante, pues que sean pues del orden de 0,8 electronvoltios, 1,4 electronvoltios, 1,6 electronvoltios, esos son semiconductores. Diferentes semiconductores tienen diferentes saltos.
Y para que no piense la audiencia que estamos hablando de cosas raras, un semiconductor es lo que tiene en este momento usted en la mano. Está lleno, semiconductores está, nuestra vida está llena de eso, cada diodo, cada transistor, todo lo hecho de silicio y germanio que nos todo acompaña desde hace 40 años, llamado electrónica, está lleno de eso.
Exactamente. Entonces, los semiconductores son los materiales que hoy día se utilizan mucho para todo, ¿no? Lo que pasa es que, y el tema de los superconductores, ya hemos dicho que eran parejitas de cuasipartículas, que como son parejas no locales, lo que había comentado antes José, ¿no? De la no localidad. Son parejas que están conectadas a través de fonones, es decir, de la propia estructura cristalina, de cómo vibra, y pueden estar localizados en una distancia muy grande. ¿Y por qué pueden conducir sin que le afecte la resistencia eléctrica del material? Porque al estar muy lejos, lo que perturba un elemento de la pareja no perturba al otro elemento de la pareja. Entonces la pareja se salva porque está en un estado cuántico común, de tal manera que para poder destruir la pareja tengo que actuar simultáneamente en ambos miembros de la pareja. Pero ambos miembros de la pareja están separados con una gran distancia. La longitud de London pueden ser nanómetros, 10 nanómetros, 20 nanómetros. Es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad para una parejita de cuasipartículas tipo electrón. Son distancias, un átomo tiene 0,2 nanómetros. Si estamos hablando de distancias 400 veces del orden de eso, de cientos de átomos de distancia, la distancia entre esos dos electrones. Por lo tanto, el estado es muy robusto. Es un estado cuántico a muy baja temperatura, el estado superconductor. Y es muy robusto porque tengo que perturbar a ambos de manera simultánea. Si perturbo uno y no el otro, pues el estado se salva. Y por eso el estado conduce prácticamente como si la estructura cristalina no existiera. Bueno, los semiconductores, que es el tema del que estamos hablando, dominan toda la industria microelectrónica, como acaba de comentar Gastón, ¿no? Y queremos continuar usando semiconductores incluso a distancias de dispositivos más pequeños que las actuales, ¿no? Hoy día ya se está trabajando con 3 nanómetros en el canal en transistores. En realidad no son transistores, ¿vale? Son unos dispositivos que, bueno, se alejan bastante de lo que llamaríamos transistor, pero bueno, son como varios transistores en secuencia. Bueno, son unos dispositivos muy diferentes a lo que es el transistor de 20 nanómetros, ¿vale? Un transistor de 20 nanómetros con tecnología de 20 nanómetros y uno con tecnología de 4 nanómetros son objetos completamente diferentes, ¿no? Es como comparar un coche a caballo y un Fórmula 1, ¿no? Son cosas muy distintas. Entonces, no, es que las dos sirvan para moverme. Sí, las dos sirven para moverme y para hacer ciertas cosas, para llevarme de un lugar a otro, pero son muy diferentes entre sí. En cualquier caso, queremos seguir bajando eso. Entonces, una de las opciones es trabajar con materiales bidimensionales. Materiales bidimensionales son materiales, digamos, de un grosor tan pequeño como un átomo o dos átomos, ¿no? Y que forman como planos. Claro, utilizando materiales planos se pueden desarrollar semiconductores, pero los semiconductores normalmente te piden a gritos para que el salto de banda sea bueno y sea suficientemente grande, pero también suficientemente pequeño, es decir, hay un juego es que esté alrededor de un electronvoltio, pues una opción es pegar varios planos, varias monocapas atómicas. A esos materiales se les llama materiales de Van der Waals. Van der Waals es el nombre de las fuerzas interatómicas o intermoleculares. Por ejemplo, en el agua, lo que crea los enlaces de hidrógeno son clave para que el agua se comporte como se comporta, que el hielo flote en el agua y cosas por el estilo. Es necesario ese tipo de fuerzas interatómicas de Van der Waals. Bien, pues yo puedo poner una hoja de un material bidimensional encima de otra hoja y entonces la ligadura entre ambas hojas es por fuerzas de Van der Waals. Y eso lo llamo material de Van der Waals cuando pongo diferentes hojas. Aquí se han estudiado semiconductores de tipo Van der Waals. Y por eso se habla de semiconductores superatómicos. La palabra superatómico es por eso, porque básicamente se ponen hojas bidimensionales. Eso se cree que podrá ser muy útil en el futuro porque te permitirá una escala de integración mucho mayor. Tendrás dispositivos que tendrán un grosor de pocos átomos. Sí, esto se logra desarrollar a gran escala, que eso también es otro tema que todavía no tenemos controlado. Pero bueno, esto estamos hablando para un futuro 20, 30 años mínimo. En cualquier caso, se están estudiando diferentes materiales de Van der Waals y sus propiedades semiconductoras. Y lo que pasa con este tipo de materiales, es que lo típico en este tipo de materiales, es que aparezcan estados de conducción, que pueden ser estos electrones y estos huecos, que se mueven en el material. Claro, el material es básicamente bidimensional, son como hojas bidimensionales. El material, esas cuasi partículas se mueven, en lugar de moverse sobre un sólido tridimensional, sobre un objeto bidimensional. Y eso cambiar de 3D a 2D, cambia mucho las propiedades de transporte, conducción, y aparecen estructuras de bandas un poquito más complicadas de las que son típicas de los materiales tridimensionales, ¿no? Con lo que aquí tengo bandas, por ejemplo, que cruzan, hay muchos efectos de borde. El hecho de que haya diferentes hojas superpone las estructuras de bandas de cada hoja y aparecen una serie de fenómenos que complican el uso de este tipo de materiales como buenos semiconductores. Entonces, una de las cosas que se está trabajando y es lo que viene en la línea de este artículo es, bueno, a ver, usar estos materiales en electrónica es muy complicado, ¿eh? como semiconductores, ¿eh? Y tratar de hacer semiconductores basados en estos materiales de tipo Van der Waals, puestos en hojas, es algo poco prometedor, ¿eh? Poco prometedor. Pero los semiconductores también se utilizan para otras cosas. Por ejemplo, para placas fotovoltaicas, que es algo que también da mucho dinero. En las placas fotovoltaicas yo utilizo semiconductores en los que los portadores, electrones y huecos, se emparejan. Forman lo que se llama un excitón. Y lo que hace la luz del sol que incide sobre la placa es incidir sobre estos estados de tipo excitón y fisionarlos, lo rompe. Rompe el excitón y me genera portadores de carga que se mueven y generan electricidad. Yo tengo una placa, una célula fotovoltaica. Convierto luz en electricidad gracias a usar excitones. Entonces, este es un artículo que, recordar el título, decía transporte de excitones. A temperatura ambiente. Es decir, es un artículo de un material que va a tener aplicaciones no en microelectrónica, a pesar de lo que dice Limón en El País. Limón en El País habla solamente de, como si esto solo tuviera aplicaciones en electrónica. Menciona los excitones, pero se olvida de que los excitones en electrónica no tienen ningún tipo de utilidad. Transistores de excitones. Pues no. Vamos a ver, eso se puede. Hay concepciones teóricas, pero no tiene sentido. ¿Vale? No tiene sentido. Pero sí tiene sentido en el tema de placas solares, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes es utilizar excitones que se muevan lo suficientemente rápido en el material. Yo tengo una fuente de excitones, voy moviendo los excitones por el material y que vayan siendo rotos, fisionados por la luz que incide y eso me genere carga a un buen ritmo, un ritmo suficientemente rápido, que yo pueda generar una corriente alterna fácilmente a alta frecuencia con esos excitones rápidos. Porque normalmente lo que pasa con los excitones es que se suelen mover en la estructura cristalina de manera relativamente lenta, porque interaccionan esas parejas electrón-hueco, interaccionan mucho con los fonones, con las vibraciones de la estructura cristalina. Entonces, claro, esta gente en este artículo, en el titular ponía hallado por casualidad Bueno, hallado por casualidad, ¿por qué? Porque esta gente en este artículo en Science lo que quería era estudiar el comportamiento de los excitones en un material de Van der Waals muy concreto, muy curioso, con un nombre súper exótico y que, bueno, la fórmula química es renio 6, selenio 8, cloro 2, ¿no? Es un dicloruro octaseleniuro de hexarrenio. Pero bueno, un material que forma capas más o menos bidimensionales y que puedo colocar en diferentes capitas. Y querían estudiar en este material ver los excitones. Querían ver el transporte de excitones. Y querían ver el transporte de excitones con una técnica, que es una técnica muy curiosa, que es una técnica de estroboscopía, pero con microscopía electrónica. Es un microscopio electrónico estroboscópico ultra rápido. Es, acordaros lo que es la estroboscopia. Yo enciendo y apago rápidamente una bombilla, y yo estoy en la discoteca, enciendo y apago rápidamente la bombilla, y yo veo a las personas como moverse como en fotogramas quietos, ¿no? Las personas están bailando y yo las veo moverse como un fotograma, una postura, otra postura, otra postura, y viviéndolo así como una especie como casi de robótica, ¿no? Pues eso se puede hacer para ver los excitones. Yo lanzo fotones a través del material. Recordad que estamos hablando de un material formado por capas monoatómicas, por lo tanto muy, muy delgadito, prácticamente transparente. Incido de manera transversal con él una serie de pulsos y miro los pulsos dispersados. Bien, bien, pues resulta que como los excitones suelen moverse de manera lenta sobre la estructura cristalina porque interaccionan con los fonones, con las vibraciones de la estructura cristalina, el índice de refracción del material cambia. Y es como si el excitón fuera cambiando localmente, por donde se encuentra, el índice de refracción. Con lo que yo lanzo fotones, pulsos ópticos, para hacer la parte estroboscópica, miro cómo atraviesan el material y cómo salen esos fotones, de esos pulsos, mejor dicho, pulsos ópticos, depende del índice de refracción del material, que cambia con el paso del excitón. Con lo que yo puedo fotografiar, tener imágenes estáticas de dónde se encuentran los excitones. Y puedo hacer un movimiento, puedo ver una película de cómo se mueve el excitón por el material y puedo calcular la velocidad del excitón. Entonces, ellos esperaban hacer esto con este material. Y ¿cuál fue su sorpresa? Ahí está la casualidad del título del artículo de Limón, que estos excitones se mueven más rápido de lo esperado. Más rápido de lo esperado es muchísimo más rápido de lo esperado. Entonces, ¿cómo es posible? Pues que es que no son excitones. No estamos viendo excitones. Estamos viendo una cuasipartícula que es un excitón polarón. Resulta que no solo tenemos ligados la cuasipartícula electrón y la cuasipartícula hueco, sino que con ellos les acompaña un fonón, les acompaña una vibración cristalina. Entonces, esto cambia completamente las propiedades del estado excitón. Los excitones, que se mueven normalmente de manera relativamente lenta, pero extremadamente lenta, y que por lo tanto son fáciles de ver con este tipo de microscopía, ahora resulta que el excitón polarón se mueve mucho más rápido de lo esperado. Unos dos órdenes de magnitud, unas 100 veces más rápido. Con lo que ahora tenemos unas imágenes muy curiosas, porque eso no lo esperábamos. Esto es contraintuitivo. Lo que uno espera es que, claro, el excitón polarón, como tiene tres cosas, pues tiene, entre comillas, su masa efectiva es mayor, con lo que es un objeto más pesado. Y uno espera que un objeto más pesado se mueva más despacio. Y sin embargo, no. Lo que ocurre es que gracias a tener ya una componente fonónica, su interacción con los fonones se ve modificada y es más débil. Con lo que el excitón polarón es un excitón polarón acústico, es decir, la frecuencia es baja, los polarones pueden ser acústicos o ópticos, de baja frecuencia o de alta frecuencia, pues este es de acústico, de baja frecuencia, pues este polarón interacciona menos, ayuda a que la parejita, a que el excitón interaccione menos con el resto de los fonones. Te estás moviendo como en un fotón. Imagínate un mar de agua en el que tú, cuando tienes que nadar, tienes que ir rompiendo el agua para moverte, pero estás dentro de una burbuja de agua y se mueve la burbuja de agua. Y entonces la burbuja de agua, como está dentro del agua, le es más fácil porque no tiene que ir rompiendo con tu movimiento de brazos el agua para nadar. Una metáfora muy exagerada, pero es un poco la idea. Entonces, lo que han observado es que estos estados de tipo excitón polarón acústico se propagan a una velocidad pues del orden de 100 veces más rápida de lo que se esperaba. Entonces, lo que ellos plantean es que esto es una sorpresa. Esto es muy diferente a lo que se había visto en otros semiconductores de Van der Waals, que son materiales que, en general, los excitones se mueven muy despacio. Por supuesto, estamos hablando de que se mueven mucho más despacio que en el silicio. En este nuevo material, en este renio, selenio, cloro, en este material semiconductor se mueven como el doble de rápido que en el silicio, los excitones, ¿vale? Siempre hablemos de excitones, no estamos hablando de portadores, no estamos hablando de electrones, huecos, etcétera, estamos hablando de excitones, con lo que es un material que a priori podría ser útil para placas solares. Y en placas solares yo podría utilizar este material, por supuesto, si pudiera fabricar placas solares con este tipo de material. Esto es un estudio de investigación básica, todavía estamos muy lejos de posibles aplicaciones. Entonces, lo que se ha visto es que es bastante más rápido y, de pasada, así como el que no quiere la cosa, al final del artículo, los autores comentan, bueno, nosotros hemos hablado como dos órdenes de magnitud, pero es que, claro, que nuestra técnica no puede ir más rápido. Nuestra técnica estroboscópica no puede ir más rápido. Quizás estos excitones se muevan aún más rápido y quizás logremos en un futuro, con este material o con otro material inspirado en este, lograr que se llegue hasta, en teoría, parece que no hay ninguna restricción teórica que lo limite, hasta 6 órdenes de magnitud, hasta 1 millón de veces más rápido. Pero claro, eso es un futurible. O sea, lo que aparece en el titular de Limón, como se ha logrado 1 millón de veces más rápido, no, perdone, no, se pretende en un futuro, si la casualidad que ha habido y la suerte le sigue acompañando durante décadas, que se llegue a ese tipo de velocidades tan altas. En cualquier caso, la aplicación fundamental es fotovoltaica, es un trabajo muy interesante, porque es un trabajo novedoso, por la técnica de visualización aplicada a este caso, que ha habido que llevarla un poco al extremo, porque esta técnica se pensaba para movimientos relativamente lentos y se ha visto que se mueven más rápido de la cuenta, ¿no? Y después faltan artículos teóricos que expliquen exactamente los detalles de por qué el excitón polarón acústico logra este incremento de velocidad, que en principio es bastante, bastante relevante, ¿no? Entonces, normalmente los excitones en el material se mueven durante tiempos muy cortos, en distancias muy cortas, del orden de nanómetros, y se mueven durante tiempos del orden de femtosegundos, y estos excitones con polarón acústico han logrado moverse en del orden de micrómetro, del orden de pocos micrómetros, y durante nanosegundos. O sea, en lugar de nanómetro femtosegundo, lo han logrado en micrómetro nanosegundo. Lo que, porque son un factor como de 1000 y sugiere que esto es un comportamiento balístico de los excitones, que es la primera vez que se observa en un semiconductor. Por tanto, desde el punto de vista de ciencia básica, es un artículo muy interesante, pero que ningún oyente se lleve a engaño. Aplicaciones prácticas de esto en microelectrónica, yo no concibo ninguna en los próximos 50 años. Pero obviamente podemos estar completamente equivocados y se ha propuesto la idea de los transistores de excitones, pero yo lo veo como muy exótico para que eso se haga en pocas décadas. Y quizás en temas de fotovoltaica pueda tener aplicaciones, pero ya os digo, siempre y cuando todo esto se mantenga de manera robusta, estamos viendo en estas imágenes excitones individuales. Hay que ver qué pasa con grandes gases de excitones. O sea, tener muchísimos excitones, porque aquí el microscopio excita el estado de tipo excitón polarón y observa cómo se mueve. Estamos excitando de uno en uno, pero en un material real, para aplicaciones fotovoltaicas, por ejemplo, yo necesito un mecanismo que me excite trillones de excitones para que los fotones de manera efectiva me generen una buena corriente eléctrica. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Seguirán moviéndose a velocidades grandes o no? ¿Cómo serán las interacciones entre excitones? Todo eso es un campo que está por explorar y que está todavía verde, verde, verde. Esto se acaba de publicar ahora, hace nada, hace la semana pasada o algo así. Pero bueno, es un artículo muy interesante porque nos muestra un comportamiento de los excitones que hasta ahora no habíamos visto, que es un comportamiento balístico cuando se acoplan a un polarón y que requiere futuros análisis teóricos, más estudios experimentales y requiere pues 15, 20 años de investigación básica para que se pueda empezar a hablar de aplicar esto a algo útil para nuestros oyentes. Que si se llega a poder hablar de eso, llegará pues dentro de 30 o 40 años.
Una cosa que he visto por ahí, Francis, en los resúmenes de este artículo, es que se habla de que tienen menos de ese scattering, ¿no? Esa dispersión de hecho, aparece en el abstract que una cuasipartícula electrónica escudada de scattering de fonones, haciendo alusión a que este scattering de fonones es una forma de que se disipa la energía en forma de calor, básicamente. Entonces, el tener eso reducido hace que no disipes, o sea, que se mantiene más la energía y no disipas tanto calor. A lo mejor por ahí puede haber también alguna utilidad interesante, porque hoy en día estamos limitados en nuestra electrónica por la disipación de calor. Eso es lo que impide que podamos ir más rápido en procesadores y este tipo de cosas. No.
Olvídalo. Sí, quizás, ya digo, en aplicaciones más fotovoltaicas, pero en electrónica esto no tiene aplicación. O sea, es decir, los excitones en silicio van, pero extremadamente lento, miles de veces más lento que una cuasipartícula tipo electrón. O sea, no puedes hacer conmutación rápida con excitones, ¿vale? O sea, entonces, lo que le pase a los excitones, pues sí, es verdad que los excitones se supone que están hechos de un electrón y un hueco acoplados, pero no tiene nada que ver con lo que le pase a un electrón, ¿no? Estamos hablando de, imagínate una pareja de baile, él y ella, de bailes de salón, que están bailando un tango y están moviéndose por la carretera para andar 2 kilómetros, pero tienen que hacer todas las acrobacias, porque es tango acrobático, mientras se están moviendo en ese kilómetro. Imagínate que al lado de esa pareja está Gastón, que al principio los mira y después dice, bueno, ahí os dejo, que yo voy a llegar, en unos pocos minutos estoy ya en el final del kilómetro y de lejos os miro con los prismáticos que todavía vosotros estáis bailando. O sea, no tiene sentido comparar ambas cosas, ¿no? Pues son objetos físicamente completamente distintos, ¿no? Entonces, las referencias a comportamiento balístico del excitón nos hace quizás imaginar comportamiento balístico del electrón, pero es que no tienen nada que ver, son cosas completamente distintas. Ya, ya.
No, claro, los del tango van a ir más despacio porque aparte están con aquello de que 20 años no es nada, o sea, evidentemente gente que prisa no tiene, entonces...
Claro, fijaros que estamos hablando de la cuasipartícula tipo electrón con la cuasipartícula tipo hueco a cierta distancia entre ellos, unidos a un polarón, que es una estructura básicamente de vibraciones del material, todos ellos moviéndose. Yo estoy moviendo el suelo, es decir, los bailarines de tango están taconeando en el suelo, que es de madera, están produciendo sonido y están velando al ritmo del sonido con el que están taconeando. Y sí, se mueven más rápido que los excitones en otros materiales parecidos, que se recrean más y se quedan más quietos. No hacen un baile de tipo chotis. Y estos hacen un tango. Pero aún así no pueden competir contra una persona que se dedique a andar recto, que sería un electrón. Un electrón iría recto y diría, paso de vosotros bailar todo lo que queráis y zapatear todo lo que queráis. Pero claro, es que se está moviendo una cosa que es enorme y compleja, ¿no? Incluye estructura, cosas de la estructura cristalina, de los electrones, de los portadores, todo acoplado. Y claro, es un objeto que no podemos esperar que se mueva. Por eso se esperaba que el objeto se moviera muy despacio. Y se ha visto que se mueve bastante más rápido de lo que se esperaba. Pero aún así, no podemos pedirle peras al olmo.
Bueno, nosotros también nos hemos movido más rápido de lo que esperábamos, pero tampoco le podemos pedir peras al olmo y al final pues va a haber varios temas que se nos van a quedar en el tintero. Llevamos ya 3 horas y cuarto de programa. Yo creo que es una longitud más que respetable. Le acabo de escribirle a los oyentes que nos están siguiendo en el chat, bueno, acabamos hace un rato, diciendo que en el programa de hoy, como se nos ha alargado mucho, si les parece bien, dejamos pendientes las preguntas, guarden las preguntas que tenían y así tienen que volver la próxima semana. Los obligamos, esto es un truco de marketing, esto realmente me lo dijo el encargado de marketing nuevo que hemos contratado. Dice, no les dejes de preguntas, les dices que las guarden y que vuelvan la semana que viene y las pregunten.
Se llama José de este y Nacho Trujillo. Un día podríamos hacer un programa solo de preguntas y respuestas y ya está, y compensamos por un año.
Podría estar bien, sí. Sí, yo sé que es un poco frustrante porque uno tiene las preguntas ahora y a lo mejor la semana que viene no te acuerdas. Pero oye, se las apuntan, bolígrafito, papel. Y otra cosa era que nosotros nos acordemos de algo de lo que hemos estado hablando hoy la semana que viene, pero bueno.
O capaz que hasta se pueden hacer una especie de capricho, de berrinche, como decía yo. Acabo que ni me interesaba, ya me la respondió a Bilobe por Twitter.
lo miré en la Wikipedia. Te iba a preguntar una cosa, pero ya lo miré en la Wikipedia, no me hace falta. Pues estaría bien. Bueno, oye, pues nada, lo dicho, les agradezco la comprensión, lo dejamos entonces para la semana que viene. Y pues muchas gracias, Francis, Gastón, he aprendido mucho hoy. Gracias también a José, a María, a Eloy. Ha sido un placer el tenerlos hoy en este programa. Y nada, pues si ustedes lo tienen a bien, amigos, amigas oyentes, nos volvemos a escuchar la próxima semana, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Chao.
Chao.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.